Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más aquí a las mañanas con Gente Radio. Viernes 9 de noviembre del 2022. Sigue Megapuente. Megapuente que ya no sabe uno ni qué día es. Hoy es viernes. Pero, ¿qué semanita llevamos? No sé ustedes, pero yo sorprendido, porque esto de la inflación, la crisis económica, el paro, la crisis post-COVID, la crisis post-Ucrania, la inflación de la gasolina, la electricidad y la cesta de la compra, yo lo flipo, pero están las calles llenas, absolutamente llenas. Y los viajes a tope, hoteles a tope, tanto de Europa hacia acá como nosotros hacia Europa. Y bueno, no sé si es que no hay un mañana y que la gente hemos pensado que para lo que viene de frente mejor es aprovechar el día. Igual es una buena postura, pero sorprendido me tiene la situación económica. Lo que no es fuera sorpresa es que España se fuera de Qatar, echada por las puertas atrás a través de una humillante derrota con Marruecos. La verdad es que eso de tirar los penaltis de esa manera no sé a quién se le ha ocurrido, pero no es la furia ni la garra hispánica que nos tenían acostumbrados los miembros de la selección. Y adiós a Luis Enrique, viene Luis de Fuente. ¿Eso ha sido lo más importante que ha pasado estos días? No, ha habido muchísimos temas más que a continuación le contaremos de manera muy resumida, pero antes de empezar con la actualidad del día de hoy, vamos a felicitar a los que hoy tienen motivos de ser felices porque celebran su onomástica. Valeria, Leocadia, Restituta y Restituto, Gorgonia, Juan Diego y Valda celebran hoy su onomástica, así que felicidades a todos ellos. También recordarles que hoy celebramos algunos días internacionales y días mundiales. En concreto, el Día Internacional contra la Corrupción, que está últimamente bastante de moda. Y si no, miren para Iberoamérica, que la tienen montada y fina. También es el Día contra el Genocidio, que fue instaurado en el año 1948 por la ONU tras lo que aconteció en la Segunda Guerra Mundial en la Alemania de Hitler. También hoy se celebra el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Tan importante recordarlo, por ejemplo, en Irán, que está pasando también un quinario su población. Y finalmente, el Día Mundial de la Informática. Recordemos lo que tal día como hoy, 9 de noviembre, aconteció en la historia de esta humanidad de la que disfrutamos y de la que formamos parte. Año 1997, entra en vigor el Protocolo de Kioto, que intentaba limitar la emisión y el uso de 6 gases de efecto invernadero. Les repito el año, 1997. Es decir, hace 25 años que estamos aplicando el Protocolo de Kioto. Algunos, otros ya saben, se lo pasan por cierto sitio. Año 1991, la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, la URSS de toda la vida, dejaba de existir oficialmente, disolviéndose tal día como hoy. Un año antes, en el año 1990, llegaba al poder de un país europeo de especial relevancia en la actualidad y en aquella época también lo era, pero algo menos. Hablamos de Polonia, llegaba al poder el sindicalista emblemático de la lucha contra la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, Lech Walesa. Algunos le recordarán, otros más jóvenes ni sabrán de quién estamos hablando. Pues es interesante que pongan en San Google Lech Walesa y vean la historia de este personaje europeo. Vamos ahora al año 1988, en la que España adopta el ancho internacional de vía para conectar sus trenes de alta velocidad. Repito el año, 1988, hace 4 días. Hace exactamente, pues 12 y 22, 34 años. ¿Por qué? Porque después de la Guerra Civil Española y tras la Segunda Guerra Mundial, el dictador generalísimo de todos los ejércitos, Francisco Franco, tomó la decisión de cambiar el ancho de vía en la península ibérica, en España, para evitar una posible invasión por parte de las democracias europeas. Pues fíjense ustedes, desde el año 1939-1940 hasta el año 1988 se fabricaban todos los ferrocarriles en España con un ancho de vía diferente. Había un intercambiador de ejes allá en la frontera. Esos intercambiadores de ejes, este que está aquí hablándoles, hizo algunos cambios en estaciones férreas para hacer intercambiadores de ejes. Llevo también muchos años trabajando. Bueno, pues en el año 88 se decidió cambiar esto y que además, de ahí al año 2010, todas las vías férreas españolas recuperaran el ancho internacional de vía para poder estar mejor conectado con el resto del continente. Terrorífico, ¿eh? Como España ha cambiado en tan poco tiempo y a veces nos olvidamos, ¿eh?, de lo que éramos y lo que somos. Bueno, vamos al año 1982, año del Mundial del Naranjito. Pues en ese año, tal día como hoy, 9 de noviembre, se volvió a reabrir la verja de Gibraltar, que también nos hemos olvidado de la crisis de una detrás de la otra. Antes teníamos la crisis en la verja de Gibraltar y ahora la tenemos en la de Melilla. Pero bueno, en el año 82, tras 13 años de cierre hermético de esa frontera, se volvió a abrir. Vámonos ahora al año 1968. Se presenta en San Francisco un invento de hardware informático revolucionario en la época bajo el nombre de mouse. Repito el año, 1968. Antes de ese año no sabíamos lo que era el ratón. ¿Se imaginan ustedes la tecnología informática hoy sin un ratón? Pues fue presentado en San Francisco tal día como hoy en el año 1968. Año 1931. Se aprueba la Constitución Española de la Segunda República, que fue la que gobernó, la que dirigió los destinos del país en el que vivimos desde el año 31 hasta el año 39 y suspendida tras la victoria del Frente Nacional en la Guerra Civil. Una Constitución de la que se conoce muy poco, pero que deberíamos devolverla a leer. Digo volverla a leer porque yo tenía un profesor de historia que nos recomendaba ciertas lecturas. Y un profesor de historia en el año 78 o 79, es decir, que estaba recién muerto Franco. Pero bueno, sería conveniente que alguien dijera que esa Constitución está para leerla y para aprender de ella. Trae, contiene cosas bastante curiosas que hoy las tacharíamos de ultraliberalismo, neoliberalismo, fascismo y cosas parecidas, ¿eh? Y no les estoy contando una milonga. Tengan también, si tienen tiempo, en San Google está Constitución Española de la Segunda República, y extraigan alguna lectura que se van a sorprender. Vamos ahora al año 1897. Se funda el primer diario feminista en Francia. Lo hizo la activista francesa Margaret Durand y se llamaba La Fronde. No duró mucho, pero lo intentó. Seguimos hacia atrás. Año 1879. Antonio Cánovas del Castillo, un eminente personaje de la historia de España, es nombrado presidente del gobierno y acompañará previo y posterior los destinos de este país durante el reinado de Alfonso XII. Un monarca que también sería bueno que algunos estudiaran porque es de los pocos borbones que le vino bien a este país. La pena es que tuvo un reinado muy breve y tuvo que ceder su... Bueno, ceder no, porque murió muy joven. Gobernó Alfonso XIII, que fue un auténtico caos para este país y para muchos de los españoles que cohabitaron y posteriores. Bueno, pues también es conveniente que revisemos la figura de Antonio Cánovas del Castillo. Vámonos ahora al año 1852, año en el que se publica por Real Orden la equivalencia entre las pesas y medidas tradicionales españoles. Algunos no les sonarán, pero quien haya leído un poquito hacia atrás la literatura castellana, pues le sonará lo de legua, palmo, pie, celemín, fanegada, libra, arroba. Bueno, pues todas esas cosas. Que quintal, bueno, no me quiero hacer memoria. Pero vamos, hay un montón de medidas tradicionales que algunos agricultores y sectores rurales siguen empleando. Pues en el año 1852 se estableció una real orden donde se pasaba la equivalencia de estas medidas castellanas tradicionales al sistema métrico internacional y a partir de ahora en España, a partir de ese momento en España, se empezó a hablar de metro, kilómetro, gramo y kilogramo. Vámonos un poquito más atrás, 1759, para traer al recuerdo la figura de el único rey Borbón que en mi opinión, fue positivo para la historia de España. Se trata de Carlos III, un rey que fue rey por casualidad, porque el primer Borbón, Felipe V, pues no fue nada bueno para este país. Lo sucedieron sucesivos hijos, el primero creo que era Fernando VI, correcto, después el breve Luis I y finalmente su tercer hijo de Isabel de Farnesio, Carlos III, gobernó. Pues tal día como hoy regresó de Nápoles, donde estaba ya el hombre allí afincado las posesiones de su madre, para hacerse cargo de la corona de España. También les recomiendo que vean la figura de Carlos III, el único rey Borbón que aportó modernidad, que aportó sabiduría, que aportó... Le llamaban el político, le llamaban el mejor alcalde de Madrid. Pero otra gran figura de la historia de España, totalmente olvidada en lo que la historia de la educación secundaria obligatoria de este país, pues los distintos gobiernos de este país también nos han obligado a recordar y olvidar. Bueno, pues paramos aquí porque podíamos ir mucho más atrás, pero el día de hoy es intenso, así que vamos a saber, como siempre, nos ponemos en contacto con la Agencia Total de Meteorología, pero antes de hacerlo tenemos que recordarle que lo hacemos por gentileza de Tasca San Sofé, que nos ofrece para regalar estas Navidades sus tarjetas Navi Branch, que pueden conseguirla y reservarlas en el teléfono 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. Ya saben, nos ponemos en contacto con los mejores, la Tasca San Sofé y los mejores en el tiempo, AEMET.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos predominio de cielos nubosos con apertura de claros al final del día y con probabilidad de precipitaciones. Tendremos temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 22 en La Laguna. El viento será de componente oeste flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues para empezar con el repaso de la actualidad canaria, no nos queda más remedio, a pesar de los pesares, de traer a estos micrófonos el recuerdo a la familia Gran Canaria que perdió su vida en Rumanía al hacer un viaje de estos familiares preciosos que se suponía un reencuentro entre hijos, hijas y padres, pues acabó en tragedia. Cuatro fallecidos, el padre, la madre y las dos niñas, la que estudiaba Erasmus y la hermana que había ido a visitarla. Todo por culpa de un loco desgraciado que finalmente ha sido detenido por las autoridades romanas y que también, gracias a Dios, no murió. Podía haber muerto, pero la pena que va a llevar ese hombre, la conciencia que va a tener de haber destruido una familia canaria de cuatro miembros, yo creo que es la mayor de las culpas que le puede imponer cualquier justicia, a no ser que sea un descerebrado de ese que últimamente estamos acostumbrados a ver por ahí. Los cuerpos de los cuatro, de las cuatro víctimas, del padre, la madre y las dos hijas, probablemente regrese a Canarias en las próximas horas, probablemente el lunes estén ya en territorio canario. Descansen en paz esta familia, una triste desgracia. La verdad es que conocer la historia no hace otra cosa que aumentar la pena. Una tremenda y enorme desgracia. Bueno, no tan desgracia, pero sí también es como para reflexionar qué contra estamos haciendo mal en Canarias. Nos hemos quedado sin la Agencia Espacial, que se va definitivamente a Sevilla, como ya adelantábamos la semana pasada. Bueno, la semana pasada, creo que fue el lunes, puesto que esto del fin de semana y medio, pues ya saben ustedes. Y tampoco viene para acá la inteligencia artificial, que se va finalmente a La Coruña. Reflexión, pues ahora puede venir Ángel Víctor Torra a decir que espera que haya sido todo honesto y que haya sido todo objetivo y que haya sido todo fantástico. Pero de luego no va a levantar la voz en contra de quien no ha tenido en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica, que le viene muy bien diversificar el PIB, que estos empleos le venían muy bien en nuestra comunidad autónoma. Y que desde luego está claro que quien no llora no mama. ¿Quién gobierna en Andalucía? El Partido Popular. ¿Quién gobierna en Galicia? Partido Popular. ¿Los afines? Pues para que se los lleven los del PSOE, que se los lleven los amigos de Ayuso, ¿no? Porque el tema es debilitar la instalación de organismos estatales en la capital del reino. ¿Esto es bueno para los ciudadanos? No lo sé, pero no es bueno para los canarios, porque tenemos un gobierno de Canarias que no nos defiende, en mi humilde opinión, con la intensidad que necesitamos y merecemos. Bueno, ahora viene también una buena noticia, es que los vuelos a Canarias se quedan sin tasa verde, sin el impuesto nuevo este sobre las emisiones de CO2. Y gracias a la Unión Europea, que va a ser la que va a salvar el culo una vez más a las regiones ultraperiféricas. Pero aclarar que no son todos los aviones que salen y llegan a Canarias, o a todas las regiones ultraperiféricas, sino que son solamente los que conectan a estas regiones con sus territorios nacionales y los vuelos entre islas. Es decir, que los vuelos internacionales no estarán sujetos a esta bonificación, que va a asumir en su costo la Unión Europea. Es decir, que lo que no pagan los billetes de los residentes canarios o de los nacionales que vienen a Canarias, es decir, los vuelos que interconectan Canarias con la península y a nosotros entre nuestras islas, ese sobrecosto que no vamos a soportar los usuarios, lo va a soportar la Unión Europea. Es decir, que vamos a compartir el gasto con el resto de ciudadanos europeos, pero que no va a salir gratis. Las compañías aéreas van a seguir cobrando lo mismo y van a seguir recaudando ese impuesto. Pasa que, bueno, esto, la pescadilla que se muere la cola, tú me lo pagas y yo te lo pago. Un poquito disparate, pero bueno, a nosotros como residentes canarios nos viene bien porque no vamos a tener que estar afectados por esta nueva tasa. insisto, costeada por fondos de la Unión Europea. El transporte gratuito, que esto viene del dinero del Estado. No piensen que es una máquina de hacer billetes, también viene de los impuestos que pagamos todos los canarios y todos los españoles. Pero bueno, nos lo distribuyen para acá, como antes habían distribuido los bonos a las trenes de cercanía. Definitivamente el gobierno canario establece un límite de 15 viajes mensuales para poder aplicar la gratuidad al transporte colectivo. Y además con un control de que esos 15 viajes sean efectivos durante un mes, puesto que si no se usan, al mes siguiente tendrán que abonar el 100% o lo que corresponda de las tarifas oficiales. Parece que se va cogiendo un poquito de luz, pero veremos el día 1 de enero cómo funciona esto. No llegará el agua al río, después de todo el ruido que se ha hecho, las cosas estarán más o menos igual de lo que están siendo. Lo que no está igual es la autopista estos días de puente maravilloso. A quien no quiera ver, que le quiten los ojos, porque es que no hay que ser muy inteligente. Vayan, si quieren, ahora mismo, venga, salgan, cojan el coche 8, porque pueden ir y venir en media hora. Bueno, media hora no, pero 40 minutos van a Santa Cruz y vuelven. ¿Y qué pasa hoy que no pase el lunes? Pues dos cositas. Una, que hay gente de vacaciones. Vayan a los centros comerciales por la tarde para que vean que están en la isla. Que no todos han ido a Londres o a Europa. Hay gente en Canarias, mucha. Pero no van a trabajar tempranito. Están de vacaciones, están de puente. Pero lo fundamental, la universidad está cerrada. Es una situación parecida a la que pasa en verano. Es decir, julio y agosto hay un tercio de la población en vacaciones cada mes. O un cuarto, un 25, un 30% de la población está de vacaciones, tanto en julio como en agosto. Quiero decir con esto que si dosificas la entrada de un tercio de las personas, pues va a ser lo mismo que si estuvieran de vacaciones. O incorporas turno mañana y tarde. Y que la universidad no tiene clases presenciales. Y resulta que la autopista TF5 va como un tren, libre. 20 minutos, la rotaba. Fueron el miércoles, fueron el jueves, fueron el martes. Pues nada, que Dios le da ojos a quien no quiero ver, ¿eh? Porque es que no quieren verlo y no quieren asumirlo. Bueno, así nos va. Seguimos. Agas se ha concedido el asilo político a los tres polizones del timón del petrolero Gran Canario. Esto porque el gobierno de España y el gobierno autónomo tenemos una conciencia social. No. Ha habido que presionar por parte de ONGs y ha habido que escuchar las recomendaciones de la Unión Europea. Por nosotros solos no hubiésemos sido capaces. De hecho, ya estábamos mandándolos para su pueblo en el mismo barco que habían venido. Pero bueno, gracias a Dios, los tres polizones del timón del petrolero se van a quedar asiliados políticos en Canarias. Ya veremos si se quedan aquí o se van. Mientras tanto, hay otros 103 personas de este mundo, 103 inmigrantes ilegales, magrebíes y subsaharianos, no solamente subsaharianos. Es decir, que Marruecos sigue, aparte de meternos los penaltis de 3 en 3, sigue mandándonos inmigrantes para acá, a pesar de que hayan tenido el teléfono de Sánchez en la mano y que sepan las miserias del presidente del gobierno, a pesar de que hayan tapado lo que pasó en Melilla y Ceuta. Es decir, aquí los inmigrantes siguen llegando y en cantidades importantes. No sé si con los 50 millones que nos mandó el señor Sánchez en los presupuestos generales vamos a tener para atender a los menores que vamos a tener que soportar aquí, vamos a tener que costear, vamos a tener que mantener. Entre estos 103, en dos pateras neumáticas a Lanzarote, llegaban cuatro menores más. Bueno, sigamos mirando para otro lado, no miremos para este problema, ¿eh? Que después llegarán los hoteles llenos de personas de color negro y las calles llenas de chavalines paseando sin oficio ni beneficio. Fin de semana lleno y marcado por las lluvias, los truenos y los relámpagos. Nos vamos a quejar de todo, ¿no? Mira, pues bienvenida. El agricultor está bastante contento porque a pesar de que ha habido destrozos en el sur de la isla, a pesar de que ha habido un espectáculo precioso de ver de fumarolas en torno a la lava enfriando con la lluvia en La Palma, ha caído lluvia suficiente como para que tengamos reservas de agua una vez más. Estas islas, gracias a Dios, no tienen de momento, las islas occidentales, problemas con la pluviometría. Pero da igual, porque cuando llueve en la península también pasamos de la sequía más absoluta y las alarmas de los pantanos vaciados a los torrentes de aguas por un lado y por otro y las inundaciones, ¿no? El caso es dar noticias malas. Ustedes recuerdan que siempre, yo no sé, ustedes, yo desde luego siempre recuerdo que todos los inviernos hay atascos en la urgencia de los hospitales por gripe y todos los años hay algún cauce de un río que se desborda. Tengo 57 años. La televisión española me ha acompañado toda mi infancia y todos los inviernos había inundaciones. Y casi todos los veranos había los pantanos vacíos.
Pero bueno, parece que es que queremos agrandar las noticias en la parte negativa. Positivo es que el agua le ha venido muy bien al campo canario y que tenemos nuestras reservas hidráulicas pues bastante mejor que las que lo teníamos después de estos 3 días de lluvia. Parece ser que va a seguir lloviendo, ¿eh? Así que resguardémonos a pesar de que tengamos una avidez de ir a los centros comerciales a gastar dinero. La semana que viene en Canarias van a pasar cosas, ¿no? Pero quizás lo más importante es que el rey de España y su reina, doña Leticia, van a venir a inaugurar el Congreso, la cumbre ministerial de la OCDE, que se va a celebrar entre los días 13 y 16 aquí en Canarias, para hablar de economía digital. Ojalá sirva para algo. De momento sirve para poner a Canarias en el mapa de las noticias a nivel nacional. No sé si llegarán algunas conclusiones, pero bienvenido sea reuniones de este tipo a nuestra querida comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias va a suspender el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz para instalar un Palacio de Justicia en la capital santacrucera al estilo, con mucha similitud al que se instauró ya hace algunos años en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Porque estoy confundiendo Gran Canaria con Las Palmas. Esto es la sede del Palacio de Justicia está en Las Palmas de Gran Canaria. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la unificación de los juzgados? Yo siempre tiro el asco a mi sardina, ¿no? La Orotava y el Puerto de la Cruz tienen dos juzgados que han sido ya públicamente reconocidos que se van a unificar. Pero ¿dónde se van a poner? Aquí llevan tiempo ya hablando los magistrados y los funcionarios de justicia de lo que se va a hacer, cuándo se van a unificar los juzgados, que se van a poner de un lado, de otro, de instrucción, de primera instancia, de civiles, penales, de violencia, de género, tal, tal. ¿Y dónde lo van a poner? Ya en Santa Cruz están poniendo tal. Pero el gobierno de Canarias le preocupa a Santa Cruz. ¿El norte de la isla de Tenerife le preocupa al gobierno de Canarias? Pues mire, a lo mejor tendría que ir buscando la parcela donde hacer un palacio de justicia para facilitar el acceso a la justicia a los usuarios, no solamente a los funcionarios, porque ellos ya están buscando arrimar el asco a su sardina, pero a los ciudadanos, ¿quién nos protege? Para eso están los gobiernos, ¿no? Y los consejeros de justicia, ¿no? Pues nada, pongan el foco en Santa Cruz, que aquí en el norte estamos bien. El hospital del norte ya saben ustedes que está lleno de quirófanos vacíos. Seguimos, ¿cómo vamos? La Policía Canaria se va a ver aumentada, va aumentada su plantilla en 100 plazas. De sus inspectores, policías, por concurso de méritos internos, trayendo gente de la Policía Nacional, de las policías autonómicas, de las policías locales. ¿Para qué? Pues el objetivo es conseguir la implantación en todas las Islas Canarias, con ya llegando a 500 efectivos. ¿Y para qué? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué hace la Policía Autónoma Canaria? Engrosar presupuesto de la comunidad autónoma, porque eso, los sueldos de estos señores los paga el gobierno autónomo. Pero ¿qué fin persiguen con esta policía? ¿Qué mejora en la atención pública se consigue? ¿Cuáles son esas competencias? Que yo no sé, que están en aeropuertos, en puertos, en los juzgados, en los pasos de peatones de los colegios, cuando haciendo control antidroga, vigilando aduanas. Políticas urbanísticas y temas de montes y eso. ¿Qué es lo que hacen? De verdad, yo es que no lo sé. No sé si alguno de ustedes que me está oyendo lo sabe. Desde luego, a todos los políticos que le he preguntado, no lo tienen de claro. Y desde luego, si lo buscan en San Google, no lo van a encontrar. No sé si porque San Google está un poquito despistado o porque es que realmente no hay contenido para esta policía. Es simplemente como los demás la tienen, ¿sabes? Como están los mozos de escuadra por ahí, está la archaña y tal, y los gallegos tienen también una policía que no sirven para. Tampoco sabéis para qué sirve, ¿no? Pero bueno, el tema es que el dinero público, ya saben ustedes que dicen los políticos que es de todos, no, que no es de nadie. Pues no, es de todos. Y entre todos la pagamos y ella sola se murió. Mientras tanto, pues hay 59.000 canarios que están de baja todos los días porque están malitos de enfermedad y presentan una baja médica. Y no van a trabajar de manera justificada, pero esos 59.000 no son los más preocupantes, que hay otros 10.000 que no presentan absolutamente nada. Y lo más preocupante es que el absentismo después de la pandemia ha subido en un 12%, si ya era elevado antes de, ahora es más preocupante. Y todo esto en un marco en el que los inspectores de trabajo presentan hoy su primera convocatoria de la historia de huelga porque no tienen recursos. Aquí también probablemente los culpables sean los trabajadores, ¿no? Siempre los culpables son los más débiles, como dice Coalición Canaria, que el gobierno de Canarias fiscaliza al usuario de los billetes de avión, a los canarios, ¿no? Lo dicen, a ver, la residencia, si es verdad, si es mentira, estamos haciendo mal uso del TAP. No fiscalizan a las compañías aéreas que se ponen de acuerdo para subir los billetes, eso no. Eso lo denuncia Coalición Canaria y yo estoy de acuerdo ahí en ese tema. Que es más fácil quejarse de que los canarios usamos mal los billetes de residente y que abusamos de ellos a que las compañías aéreas están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Pues aquí lo mismo. El asentismo, vamos ahí, que los tíos son malos. No, no, que el sistema no está de acuerdo y que la gente no va a trabajar porque a lo mejor no puede ir a trabajar, porque no tiene a lo mejor cómo desplazar. Bueno, que siempre ponemos el foco en los débiles. Seguimos, que hay cositas también interesantes. Hacienda bate su récord de ingresos, Hacienda Canaria, y consigue en estos 10 primeros meses del año 2022 superar en 81 millones la recaudación completa del año 2019 prepandémico. Esto es batir récord de verdad, ¿no? ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Pues ya saben ustedes, la semana pasada les decía yo una lluvia de milloncillos así extraordinarios, de una manera fácil. De una manera fácil. Porque claro, concursos de plazas públicas es complicado. Concursos de servicios públicos es complicado. Entonces, pues, a través de la línea del decretito, de la subvencioncita, del milloncito de euros para aquí, de trámite de urgencia por allí, alguna ONG que necesita una cofinanciación, alguna empresa privada que hace servicios de dependencia o atención a personas mayores, pues otro poquito de dinero por aquí y por allí, que está bien, ¿no? Pero que denota la incapacidad, la mala gestión del dinero público, y que a lo mejor esto, pues no sé, a mí se me ocurren mil ideas, pero no las voy a dar, no vaya a ser que alguno me critique de fascista o algo peor, ¿no? Pero ya les digo, en 10 meses han recaudado 81 millones de euros más que durante todo el año 2019. Y la Fiscalía manda a los juzgados 1.412 casos de violencia de género en lo que va de año, con lo cual las cosas siguen sin funcionar. ¿Más cosas que le puedo decir? Pues le podía contar muchas cosas de Canarias, pero quizá lo más interesante que le puedo decir es el empleo público, que también el Cabildo va a sacar para el próximo año 99 plazas en 28 categorías diferentes: arquitectos, ingenieros, conductores de guagua. Con esto del transporte gratuito, yo había leído no hace una semana una noticia donde decían que iban a contratar a más conductores que estas plazas que están diciendo ahora que sacan. Pero bueno, como tenemos memoria de pez, nos vamos olvidando. La buena noticia es que iban a contratar no sé cuántos conductores, pero era porque se quejaban de que no los tenían capacidad de hacerlo. Y ahora dicen que van a contratar a 99. La lluvia de noticias. Esto lo inventó Goebbels y es así. Es decir, una cosita detrás de la otra para que se olviden la anterior. Y la memoria de la sociedad, que es muy, muy, muy escasa y de poco tiempo para recordar. Y bueno, pues tenía algunas cosillas más apuntadas aquí, pero quizás lo más interesante a nivel del norte de Tenerife es que se acomete la semana final del Festival del Cuento de los Hilos, con un éxito importantísimo tras dos años de pandemia. Estos tres días de puente han visitado los actos 4.500 infantiles escolares canarios de todos los municipios, 6.000 espectadores, 150 actos, una recta final de la 28ª edición, que la verdad está siendo todo un éxito. Y Santa Úrsula aprueba un presupuesto al que hemos invitado al concejal de Hacienda que venga a explicarlo la próxima semana, y espero que así sea, porque más es un eminente político, un emergente político de AISU con trayectoria y con perspectivas de futuro. Creo que vendrá el martes o el miércoles, pero son 14 millones de euros lo que presenta el Ayuntamiento de Santa Úrsula y los ha aprobado con la aprobación tanto del equipo de gobierno formado por AISU como por la concejal del Partido Socialista y el concejal no adscrito. La única formación política que se opone a estos presupuestos es el Partido Popular, y la verdad es que es sorprendente. Yo quiero que me lo explique, porque hay 14 millones de presupuesto, pero hay una cantidad de dinero en inversiones bárbaras. He llegado a sumar hasta 4.900.000 euros provenientes de remanentes de tesorería, pero en la noticia que sale en la prensa escrita habla de que de esos 14 millones hasta 11 millones podían ser inversión. Hablaremos con Santiago a ver qué nos cuenta. En el ámbito nacional, rapidito, porque este viernes de enmienda, la modificación urgente del Código Penal, no solamente para incorporar la suavización de la malversación, que hablaremos largo y tendido de este tema, no quiero tampoco aburrirles mucho, pero es todo un escándalo. La malversación con una enmienda de RC que está en el aire, no sabemos qué contenido va a tener, pero va a aprovechar también este viernes de enmienda para que de una manera urgente, sin mucho debate, probablemente antes del jueves día 15 de diciembre, previo a las navidades, previo al año electoral, para que esto se olvide lo antes posible, van a desbloquear o van a intentar desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional modificando leyes del Código Penal y del Código de lateralmente, sin que se vea mucho, para evitar que el Consejo General del Poder Judicial necesite 3/5 de sus miembros para renovar esas dos plazas que están pendientes, sino que pase a mayoría simple y que además no sea necesario renovar simultáneamente de tercio en tercio. De manera que los dos candidatos del gobierno, que ya les decíamos la semana pasada y que ya nos hemos olvidado los nombres, el señor Campo y la señora Díaz, ex ministro y exacto cargo del gobierno, formen parte del Tribunal Constitucional. También hay una cumbre euromediterránea para impulsar el H2MED, el tubo entre Barcelona y Marsella, para en principio llevar gas, pero ya no va a ser así. No se va a llevar gas, directamente se va a pasar a llevar hidrógeno verde. Y para eso hace falta financiación y para eso se van a reunir los dirigentes de Francia, España y Portugal. Probablemente también venga la señora Meloni, con lo cual se conozca el señor Sánchez con la señora Meloni, para buscar financiación europea para que este gasoducto, ahora se llama hidroducto, pues sea una realidad lo antes posible. También hoy ya les decía que había convocado una huelga de inspectores de trabajo por escasez de medios. La reunión de Llop y Montero, ministra de Justicia e Igualdad, es una realidad para analizar y estudiar la resolución del Supremo con respecto a la ley del sí, solo sí, porque ya el señor Sánchez está viendo la necesidad de reformar esa chapuza de ley que lleva causando excarcelaciones y reducciones de penas a violadores y también a pederastas. Un sorteo de una prostituta en un cuartel de Bruc, en Cataluña. El ejército pasa a la fiscalía los datos de los que dispone, puesto que realmente es un escándalo mayúsculo, ¿no? En un chat de oficiales y suboficiales y miembros de ese cuartel, ofrecían la posibilidad de financiar su fiesta de la Purísima. Tiene WhatsApp, la fiesta de la Purísima financiada con el sorteo de una prostituta. Estos militares son unos cachondos, ¿no? Pero la verdad es que no deja de ser un mal ejemplo y, bueno, no sé si la fiscalía encontrará delitos, pero de luego es una vergüenza absoluta, ¿no? Carteles en la cantina, propuestas en el chat, y la verdad es que algunos salieron escandalizados, porque es para escandalizarse. Feijóo cambia la imagen del Partido Popular, elimina la bandera española de lo que es la parte de la gaviota y la vuelve a poner en azul, y además quita el resumido de populares y vuelve a usar el nombre de Partido Popular, borrando cualquier huella de la época del señor Casado. ¿Se acuerdan ustedes que el señor Casado anunció en a bombo y platillo que iban a vender la sede de la vergüenza, la sede de la corrupción? Pues todavía la siguen teniendo y ahora van a cambiar el logotipo. O tienen mucha pasta esta gente del PP o tampoco tienen palabra. Una cosa no quita la otra. Pueden tener de las dos, palabra y pasta. O no tener ninguna, ni palabra ni pasta. No quiero extenderme tampoco. A nivel internacional, ya saben ustedes, la crisis de Perú es un escándalo. Desde el miércoles, el señor Pedro Castillo se dio un autogolpe a sí mismo. Pasa que no le salió bien porque los legisladores le dijeron: ¿a dónde va usted? Se pasa usted de preferir nada. Y su vicepresidenta asumió la presidencia del país, sexta presidenta en 6 años. El señor ha sido detenido pidiendo asilo a México. López Obrador intenta recaudar allí o reparar el daño hecho y decirle a sus amigos de izquierda, no sé si izquierda radical, izquierda populista o izquierda indígena, venga usted para acá, Maduro también lo protege. El caso está en que es un escándalo porque Perú está como está y no es el único país iberoamericano que esto pasa. ¿Se acuerdan de Evo Morales, no? Pues está por ahí también en la cárcel. ¿Se acuerda de Cristina Fernández de Kirchner? Pues la ha metido no sé cuántos años de cárcel. Lo de Iberoamérica también, alguna responsabilidad tendremos los españoles de dejarla como la dejamos. Mientras tanto, también en Alemania otro escándalo. 23 de los 25 detenidos han pasado a disposición judicial y se investigan otros 54 personajes, pues médicos, jueces, exmilitares, con pasta y con armas. Y no era una broma, ¿eh? Los tipos pretendían ya actuar. Iban a intentar dar un golpe de Estado, derrocar el Estado alemán, porque no consideran... yo lo flipo. Los ultras quieren quitar el gobierno de Alemania y el Estado alemán no lo reconocen. Bueno, pues no era una broma. Yo pensé cuando vi la noticia que era una fake news. Pues de eso nada. Siguen las investigaciones, todo en torno a un líder aristocrático que tiene pasta para aburrir, un tal señor Royce. Y bueno, pues esto no va a quedar en agua de rosita. Aquí los alemanes tienen delitos para juzgar a esta gente, ¿eh? No sé si tendrán similitudes con la secesión, la rebelión, o no sé con cuál la juzgarán. En Ucrania siguen las cosas más o menos igual. Esta mañana a las 7 de la mañana el señor Putin hacía un tuit que es realmente preocupante, que recoge Antena 3 Noticias, donde habla de que la guerra de Ucrania está enquistada y que cobra fuerza la posibilidad de que se extienda la guerra al tema nuclear. Bueno, son tweets del señor Putin. Ya saben que Putin y Trump son aficionados a dar información a través de los tweets. Lo que sí es verdad es que la guerra está enquistada. Eso no cabe la menor duda. Las noticias siguen ahí, siempre las mismas, los mismos bombardeos, los mismos delitos, los mismos abusos, y los mismos fríos, las mismas faltas energéticas, lo mismo, petición de ayuda, solidaridad, emigración de personas, 14 millones de ucranianos por Europa. Y eso ya lo hemos interiorizado y no nos alarma, ¿eh? Lo que sí nos alarma es que en el día de hoy la novedad, la noticia bomba, es que la jugadora de baloncesto de élite, doña Britney Griner, que había sido encarcelada en Rusia con un juicio rápido para 9 años de cárcel por llevar un vapeador con 9 miligramos de aceite de marihuana. Se le consideró que era narcotraficante y se la metió 9 años de cárcel. Hay más estadounidenses por cosas parecidas o similares, entre otras, un ex marín que lleva 18 años en prisión. Pero bueno, el señor Biden ha negociado que esta figura del deporte estadounidense regrese a su país, intercambiándola por un... iba a decir una barbaridad. Bueno, por un traficante de armas, amigo de Putin, que lleva también detenido en Estados Unidos una época. Bueno, pues la guerra de Ucrania permite estos intercambios de prisioneros, pero prisioneros no de guerra, ¿no? No son prisioneros de guerra, no estaban pegando tiro en un lado, no son ejércitos que están ahí entrelazados. Es una jugadora de baloncesto que va con un vapeador de marihuana y el otro un tipo que vende misiles. Pues esa es la balanza entre Occidente y Rusia. ¿Qué les parece? Una jugadora de baloncesto por un traficante de armas, quizás el más importante del mundo. Y finalmente pasamos también por Irán, porque se ha ejecutado un chaval de 23 años, de nombre Mohsen Sekari, simplemente por cortar una calle y cortar a un policía con 13 puntos de sutura. Pues lo han ejecutado, lo han ahorcado. Hay 15.000, es que espérate que mire bien, 15.000 detenidos por las protestas que llevan ya 4 meses produciéndose en las calles de Irán, protestando por la muerte de la señora kurda que tenía el flequillo mal puesto, Mahsa Amini, y 400 muertos en esa protesta. Pero ahora ya, aparte de los que maten la policía en la calle, van a empezar a caer también personas que han sido detenidas, esos 15.000 que están detenidos. Hay 24 sentencias pendientes de ejecutar, y esto en la comunidad internacional pasa sin pena ni gloria. Yo siempre digo lo mismo, hay que ser feminista, hay que ser defensor de los derechos humanos donde hace falta serlo. En los países occidentales, que tenemos algunos flecos que arreglar y algunas cosas en las que avanzar, estamos muy por delante de esto. Pero miramos para otro lado, ¿verdad que sí? Triste, triste, triste. Bueno, pues paramos aquí, porque podríamos seguir un montón de tiempo más, pero vamos a coger un respirito, un poquito de aire, y enseguida nos ponemos en contacto con los analistas del día de hoy. Sin perder ni un minuto, muy buenos días, don Salvador García Llanos, que la semana pasada no nos pudimos conectar. Buenos días.
Muy buenos días, encantado de volver a escuchar esta sintonía.
¿Cómo está usted? ¿Está bien? ¿Está disfrutando de este puente comercial de compras sin sentido?
Bien dicho, es un consumismo sin freno, es verdad. Entonces, bueno, pues nada, en las ocupaciones habituales y con algunos deberes, porque la próxima semana tenemos varias citas y hay que tratar de cumplir con todas.
Bueno, pues yo no sé qué opinarás, yo tenía muchísimo interés hablar contigo la semana pasada, pero ya la actualidad nos pasa por encima. Y es una curiosidad personal. Tu opinión de Joaquín Leguina y la justificación del que el PSOE lo haya echado después de haber sido el único presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid que ha revalidado 3 mandatos consecutivos, incluso con mayorías absolutas en la época de Tierno Galván como alcalde, que algunos no hemos olvidado de que el PSOE era mayoritario en la Comunidad de Madrid no hace tanto tiempo.
La pregunta, Diego, es...
¿Tu opinión?
No es ironía. No. La respuesta la devuelvo en forma de pregunta, es lo que quiero decir. ¿Pero aún seguía siendo Joaquín Leguina militante del PSOE?
Sí. Pero me ha convencido, además, el hombre diciendo que él está en posesión de la verdad de lo que es el espíritu socialista, es decir, que él se considera una persona progresista de izquierda y que lo que no entiende es al killer de Sánchez, que le llama así, de igual que Reverte.
Yo tampoco entiendo que apoye a candidatos del Partido Popular o a representantes del Partido Popular en sus campañas electorales.
¿Esa ha sido su puntilla? ¿Por eso lo han echado del PSOE? ¿De verdad? ¿O es simple, es algo más?
No, aquí hay algo más, aquí hay toda una historia personal, enfrentamientos, discrepancias que han venido larvándose durante mucho tiempo, muchos años. Él mantenía el tipo en el sentido de que seguía proclamando esos principios que acaba de decir ahora, pero en el fondo, hombre, revela cuando menos una discrepancia, mejor dicho, una contradicción evidente, ¿no? Es muy difícil estar en una organización política en la que ponderes a rivales o adversarios políticos. Lo que dice del secretario general, bueno, pues materia opinable, respetable, dentro de la refriega de la que estamos hablando, pues cabe concebir que su, digamos, discrepancia la lleve al máximo extremo. Por lo tanto, yo creo que tampoco es una noticia para, digamos, escandalizarse, ni mucho menos. llama la atención que en efecto un ex presidente puede haberse envuelto en una situación de estas, ¿no? Yo creo que lo mejor para él y para el Partido Socialista es la determinación que se ha tomado. Sí. Él ya está liberado, no se sienta condicionado por nada, salvo que ahora quiera hacer pues una profesión de fe socialista y haga justamente lo que no ha hecho durante todo este tiempo.
Yo apuesto...
Cuando alguien no está contento en un sitio o no está conforme con unas decisiones en una organización política, lo mejor es abandonarla.
Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, cuando uno ve que su partido político toma una deriva diferente a lo que uno piensa, lo mejor que puede hacer es irse, y si es posible, sin hacer ruido, más que nada por el respeto a las personas que han acompañado en su trayectoria, ¿no? Que se quedan
muy bien dicho, sí, muy bien, estoy de acuerdo con lo del respeto. ¿Tenía necesidad Joaquín Leguina de aún discrepar, ponderar a los adversarios políticos diciendo que son unos genios? Porque eso fue lo que dijo de Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, sí, dejémoslo ahí.
Eso, ¿sabe lo que pasa, Salvador? Que a mí me sorprende que la capacidad de acuerdo, de negociación, de consenso que tiene Sánchez y alguien de su equipo también algo tendrá que ver, no será solamente el señor Sánchez, para llegar a entendimientos con partidos tan complejos de llegar a entendimientos como son los nacionalistas independentistas o incluso algunas facciones que están englobadas dentro de la izquierda del PSOE, englobadas en Unidas Podemos, que sea capaz de negociar con todos ellos y que tenga tan mala relación con las personas históricas del Partido Socialista que tanto bien le han hecho a este país, pues yo reconozco que ahora se le ha podido ir la cabeza a uno o a dos, ¿no? Pero a todos, a Felipe González, a Alfonso Guerra, a Fernández Vara, iba a decir, sí, Fernández Vara también. Pero bueno, estaba pensando en Ibarra.
Esa es una apreciación que en efecto procede plantearla viendo cómo han sucedido algunos acontecimientos. Y en el fondo lo que refleja es una manera de hacer política y sobre todo de dirigir el partido con la que es normal que haya personas y militantes que estén en desacuerdo. ¿Por qué? Pues porque han estado acostumbrados y han funcionado con otra cultura política, con un funcionamiento orgánico mucho más fluido, más participativo y más democrático. Esto, pandemia al margen, no ha ocurrido en los últimos años en el PSOE. Esto no ha ocurrido. Por eso algunos hemos hablado, y entre ellos yo, de decir que parece que prima un comportamiento cesarista, ¿no? Es como si el secretario general, en este caso, tomase unas decisiones absolutamente al margen de los órganos, al margen de todos aquellos mecanismos que permitieran la ejecución, la realización de un partido democrático.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Salvador. Pero me da pena porque digo que la habilidad que tiene este equipo del PSOE, dirigido por el señor Sánchez, y alguno más que estará por ahí, ¿por qué no ponen de acuerdo? ¿No sientan a los históricos del PSOE que tanto le debe este país a ellos? Y además también, personas que podemos en algún momento haber pensado y haber votado al Partido Socialista, ¿por qué nos está excluyendo? En el sentido de que, ¿por qué está tomando este cariño? ¿No es más fácil intentar mediar e incorporar a toda la socialdemocracia de este país al proyecto y no radicalizarse en ese discurso cesarista, que también es lo que te compro de verdad? ¿Alguien le podrá decir a Sánchez que por ahí no vamos bien?
Supongo que sí, que no faltarán voces internas cercanas que le hagan ver que esta es una manera de equivocada, vamos a decir, de dirigir y hacer las cosas. Pero quien tiene la legitimidad para tomar decisiones es él, naturalmente. Y mientras está en disposición de ocupar poder político, dirigir gobiernos, organismos y demás, pues lógicamente cualquier cuestión que se plantee como divergente siempre tendrá pues un cierto rechazo, ¿no? Y eso en la cultura política de la España y de la España democrática y de la cultura partidista que existe en nuestro país, donde no se ha madurado desde ese punto de vista, pues es difícil aceptarlo. Igual le ocurre a otras organizaciones, fíjense bien en otros partidos, más o menos el modelo es el del secretario general o el presidente del partido por encima de todas las cosas, ¿no? Y a ver quién le rechista.
los españoles, que deberíamos levantar la mano y decir, a ver cuándo ponemos una ley de partidos políticos diferente a la que tenemos para realmente avanzar en la democracia y en la participación ciudadana dentro de las herramientas que la Constitución nos pone, los vehículos que nos pone, que se llama partidos políticos, que no son lo que se perseguía con la Constitución. No sé si opinarás igual que yo.
Sí, yo no sé si la ley permitiría alcanzar una solución definitiva en esto, pero que sí debería esa ley, en el caso de ser aprobada, debería impulsar y hacer que el funcionamiento interno de las organizaciones políticas sea mucho más democrático, mucho más participativo, seguro, y que inspire ciertas garantías, o todas las garantías posibles. Ya que se habla de que es una constitución garantista, pues aquí también cabría aplicarlo, una ley garantista para que los integrantes, los militantes, los simpatizantes incluso de las organizaciones políticas estén plenamente garantizados en el uso de sus derechos, de su participación y de su activismo, que es lo que en definitiva es lo que se quiere, ¿no?
Pues Salvador, no te quiero quitar más tiempo, pero una única pregunta que se me queda en el tintero porque tengo mucha curiosidad por saberlo. Hablaremos seguramente la semana que viene porque esto no nos va a abandonar esta noticia. Quiero saber tu opinión de lo que está pasando en Perú, pero breve, 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 30 segundos si es posible.
Parece...
Preocupado está. ¿Qué estás preocupado?
No, hombre, queda un poco lejos, ¿no? Pero, en fin, siempre es un país, primero de habla castellana, con el que hay vínculos y demás. Yo creo que lo que ha sucedido es el primitivismo democrático, ¿no? No terminan allí los últimos acontecimientos, los últimos presidentes, Alan García, Fujimori...
25 años en la cárcel.
Sí, no termina eso de cuajar, ¿no? En una democracia real, participativa, y que se conduce por, repito el término, términos o conducciones muy, pero que muy primitivas. Aquí ha fallado el primero, hay que reconocer que a Pedro Castillo le han castigado, le han hecho un cerco casi desde que tomó posesión. Pero bueno, luego no ha sabido enderezar el rumbo. Y de luego la forma final ha sido realmente penosa. Yo recomiendo a los oyentes la lectura hoy del periódico El País, donde incluso se relatan las últimas horas y cómo desoyó. Fíjense hasta dónde llegó, perdón que me extienda aquí, pues lo he leído esta mañana. El jefe de gabinete del expresidente le remitió por vía interna un discurso, una intervención, sabedor, consciente de que no le iba a llegar. Por lo tanto, desde dentro estaban ya funcionando los servicios secretos. Y tal es así, efectivamente, esto es lo que ocurre, no llega a leerlo, que el propio jefe de gabinete, por seguridad, imprime una copia de la intervención para tratar de hacérsela llegar al presidente. Cuando se la hizo llegar, cuando se lo dejaron ver, ya el presidente había hecho lo contrario.
Pues nada, don Salvador, seguiremos atentos porque la verdad es que Iberoamérica a mí me preocupa especialmente y además creo que alguna responsabilidad tendremos los españoles de lo que ocurre en esta
sí,
parte del...
ese es un largo debate, pero sí. Y otro escenario. Lo de Alemania no es una cuestión
no
para
una broma,
estar
no es una
sonriendo,
broma.
¿Eh?
No es una broma, no.
Es Alemania. Y ahora salen 25 personas de una organización de pronunciación bastante difícil, Reinsburger, y estas personas cuestionan la legitimidad de la Estado. Alemania democrática, después de todo lo que ha ocurrido.
Hay que seguir alerta porque la democracia es un bien que se ha conquistado, pero no se puede olvidar que hay que seguir defendiéndola día a día. Eso es una realidad.
Eso es así, muy bien.
Don Salvador, ¿qué le digo? La semana que viene más, no sé si mejor, pero más seguro. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Sin solución de continuidad, a esta hora de la mañana, le damos la bienvenida al programa, a su programa, a don Antonio Blanco. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento.
Pues la verdad es que la actualidad está es intensa, es contundente, pero tenemos que hablar de tantas cosas que hay que seleccionar alguna, Antonio. Y tú y yo vamos a hablar de qué va a pasar con la malversación en este país, porque ya es una realidad que ERC presenta la enmienda hoy y que es una realidad que el gobierno tiene pactado ya hasta qué nivel va a acceder aquí
y que se va a aprobar antes del 15 de diciembre, que es la semana que viene, para que quede lejos de la campaña electoral de mayo del año que viene. ¿Sabemos o intuimos cuál va a ser ese listón? ¿Hasta dónde se va a bajar la malversación?
Bueno, yo creo que realmente es evidente que van a llegar, o han llegado ya, de hecho, a un pacto para definir realmente ese día, antes del día 15, cómo se va a quedar ese delito, que porque realmente les interesa a los dos partidos que lo han pactado, que, bueno, pues tienen la mayoría parlamentaria, pero evidentemente no es la mayoría social. Hay una hiperrepresentatividad de los partidos, digamos, pequeños o territoriales, que no tienen su enfoque a nivel nacional, y esta hiperrepresentatividad de estos partidos lo que hacen es que se asuman como mayoría. Está claro que somos democráticos y por lo tanto la mayoría parlamentaria es la que tiene que gobernar, sin duda, pero evidentemente son mayorías ficticias y lo que provoca es que la sensación social de la mayor parte del país es que hay un mercadeo muy interesado y no solo podría ser una normativa gubernamental que puedes modificarla poco después y demás, sino que estamos creando los procesos para que desde el gobierno se creen pues leyes a medida, ¿no? Y es un flaco favor que se le hace a la democracia, porque evidentemente esta modificación de este delito de malversación tiene su origen, esa intención de modificarla, en un previo delito, ¿no? O sea, realmente es una vergüenza a ojos de la sociedad, porque hay que cambiar ahora mismo, que no hay necesidad, ese delito de malversación, ¿no? Y que se haga además, y lo hemos dicho en alguna otra intervención, sin pudor ninguno, abiertamente. O sea, realmente es un mercadeo que se expone al público en general, nadie se avergüenza de ello, y es más, no vamos a cambiar la malversación con tintes generalistas, sino simplemente, oye, esto que es lo que a mí me conviene y esto que es lo que a ti te conviene, ¿no? La imagen que están dando, no ya tanto el PSOE y Esquerra, que por supuesto, sino también la falta de beligerancia parlamentaria de la oposición, permitiendo que socialmente escuchemos estas noticias y no nos indignemos abiertamente, pues está provocando que, lo que hemos dicho también en muchas otras ocasiones, la función política está muy desvirtuada, entre otras cosas, por este mercadeo que ya nos sabemos que en otras ocasiones se han dado, pero digamos que de una forma más tímida, menos pública, pero que evidentemente lo que estamos comprobando es que ya no hay ningún problema en hacer pública, perdón, este tipo de decisiones abyectas, interesadas, y que evidentemente motivan muy poco a la sociedad para poder creer en esta clase política que tenemos en la actualidad, ¿no?
Antonio, ¿hasta cuándo vamos a seguir consintiendo temas como que van a modificar el Código Penal en temas de malversación? Porque solamente le afecta a la clase política. Es decir, un delito de malversación, malversación de caudal público, ¿no? Sí. La modifiquen como la modifiquen, solamente le va a afectar a los políticos y a algún funcionario que otro. Pero no modifican otras cosas para los ciudadanos de a pie, pues delitos fiscales, a lo mejor habrá que también bajarlos si no te llevas dinero para ti, si no te lo dejas para una ONG, ¿no? O se lo llevas para un partido político, ¿no? Habrá que también hablar de eso, ¿no? De eso no van a hablar. Pero a mí lo que más me llama la atención es que están legislando en la dirección contraria a la que propusieron a sus votantes hace 3 años y medio. Es decir, en campaña electoral dijeron una cosa y ahora están haciendo justo la contraria. ¿Hasta cuándo los ciudadanos esto lo vamos a pasar por alto?
Y es importante lo que tú dices, se quiere aprobar de inmediato para que haya un margen de tiempo prudencial en el que, bueno, tengamos otro tipo de problemas y ya no nos acordemos de esta desvergüenza de este momento, ¿no? Se está actuando con nocturnidad y alevosía, que diríamos, ¿no? Realmente hay que pensar que, pues lo que estoy diciendo, ¿no? El origen de esta intención de modificar este delito de malversación viene de que previamente se ha cometido un delito de malversación. Es decir, no estamos legislando en frío, digamos, para el futuro, sino que ha pasado ya ese delito. A una serie de personas y de partidos les interesa que eso, digamos, que se suavice, y por eso se suaviza ahora mismo, ¿no? La desvergüenza no tanto es la modificación, sino de dónde viene esa intención de modificar, que evidentemente es asumir que se ha cometido un delito y lo que queremos es que para los nuestros se suavice esto, ¿no? Realmente yo espero, tengo la confianza de que el electorado en las próximas elecciones municipales esto lo hagan público, lo hagan ver con su protesta y sobre todo en las generales, porque ya no es un tema de ir contra un partido u otro, ¿no? Sino que evidentemente lo que hay que volver a encauzar, y tú lo has dicho en lo que hablabas con Salvador de la democracia y de la libertad, hay que estar constantemente defendiéndola. Y este tipo de procesos interesados, que hace todavía más distancia entre la clase política y la sociedad en general, no hace sino pues hacer que se quede en nada ese ideal democrático de que las cosas tienen que ser en beneficio de la sociedad y que además tiene que ser todo muy público. Creo que se está pervirtiendo el sistema democrático. En España, evidentemente, se han ido dando pasos agigantados, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Que estamos viendo esa endeblez, ¿no?, del gobierno del señor Sánchez, que se está viendo obligado a pactar con grupúsculos de partidos que tienen unos intereses muy particulares, muy muy territoriales y muy personales que están llevando a que este gobierno nacional esté tomando una serie de medidas que evidentemente, sinceramente, creo que están haciendo colapsar en una parte importante el sistema democrático que nos dimos del 78.
Y tanto. Pues yo, la falta de coherencia de este gobierno a mí me preocupa, es decir, independientemente de que yo pueda ser más de izquierda, más de derecha, más de centro, más de medio pensionista, a mí me preocupa de que llegaran al poder a través de una moción de censura motivada por una sentencia que condenaba al Partido Popular por enriquecimiento ilícito o por financiación de campañas electorales a través de la corrupción. Que si este tema de la malversación se lleva a modificar, a lo mejor el Partido Popular no estaría condenado. O las personas que derivaron dinero de fondos no públicos, sino privados, que después se resarcían con adjudicaciones públicas. Pero bueno, es que el señor Pedro Sánchez llegó con una moción de censura basada en una sentencia de corrupción. Que esta malversación la pone entre comillas, ¿eh? Si usted no se enriquece, si no se enriquece una organización o un partido político o un referéndum, no es tan malo. Oye, qué vergüenza, ¿no? Qué falta de coherencia, ¿no?
Es una ley a la carta. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito? Que, bueno, si yo no me he lucrado, pero he permitido ese desfase de dinero, bueno, pues tengo que modificarlo según mi interés. Oye, que el que no se beneficie personalmente, no, vamos a ver, el delito es el delito independientemente de que tú te lucres o no, porque tú puedes ceder y evidentemente es mucho más complicado de comprobar si tú cedes a ese tipo de, bueno, lo hemos vivido con los ERES, ¿no?
Con los ERES, claro. Ese proceso, los ERES también le ajusta esta modificación de la malversación, también se quedarían despenalizados. Bueno, por lo menos le iban a reducir la condena bastante y probablemente no entraran a la cárcel, con lo cual se ahorra la vergüenza de indultar a Griñán. Esto es un asquito, de verdad, es decir, porque nos toman por idiotas.
No, y tú lo has dicho, o sea, ¿y por qué entonces la persona que vive con lo justo, que es verdad que ha cometido algún delito fiscal, pero es que no llega, no puede, porque eso no se modifica, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que nos tienen que hacer ver que la sociedad tiene un poder enorme, o sea, que estamos, lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, estamos adormecidos y no somos conscientes del poder que tenemos como sociedad en su conjunto, ¿no? Pero este tipo de personajes con este tipo de procesos y esa perturbación del sistema democrático que poco a poco, migaja, estamos viendo que se está llevando a cabo, deberíamos de ir parándolo y como se paran los sistemas democráticos es a través de las urnas. No, yo tengo una confianza ciega en los españoles en que en las próximas elecciones esto tiene que girar porque no se pueden permitir lo que se está haciendo y con la desvergüenza con la que se está haciendo.
El problema es que ¿para dónde vamos a girar? Porque cuando mira uno lo que hay, se pone también uno a temblar.
Cuando llegas a un punto de cero, cualquier cosa ya es positiva, ¿no?
También
a
es
partir
verdad,
de ahí
también es verdad.
Volveremos a ver qué otras posibilidades, pero estamos en un punto, sinceramente, creo que es peligroso para nuestra propia democracia, para nuestra propia convivencia, y creo que el cambio es imprescindible, ¿no? Sin duda. No hablamos de colores políticos, pero sí evidentemente hay que dar un giro porque evidentemente nuestra democracia está en serios problemas de viabilidad y de que esta sociedad crea en este sistema democrático, ¿no?
Ojalá los españoles tengamos sentido común y que algún día tengamos un partido de centro en el que podamos apoyarnos con garantía. Hoy, ya sabes, no tenemos, sí, no. Así que una triste pena. Don Antonio, la semana que viene más, que pase usted un buen fin de semana y no gaste mucho dinero, que está en las tiendas.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Bueno, pues a esta hora de la mañana y antes de la pausa musical, de la primera pausa musical, queremos recomendarte que pruebes los desayunos, los brunch y los almuerzos o también la cena en la Tasca San Sofé. Te ofrece para fiesta de Navidad, para regalar, la tarjeta Navi Brunch. La puedes conseguir en el teléfono 922-325740 o en su página web tascasansofé.com. Le dejamos con Simple Red, un poquito de pausa musical, Come to My Head.
I
Después de esta maravillosa sintonía.
Cristina. Crisandy.
Ahí, ya tenemos los micrófonos abiertos.
Ay,
cuidado, cuidado. Buenos días.
Buenos días.
Esta sintonía decía yo que ya nos lleva a dedicarle los minutos que le dedicamos una vez cada 15 días, pero esta vez una vez cada semana, a la igualdad y a la diversidad aquí en Gente Radio. Muy buenos días, doña Flora Marrero.
Hola, buenos días y gracias a Gente Radio por invitarme una semana más.
Hola, Natacha.
Buenos
Armelo.
Días, otro viernes más. Gracias, gracias.
No se te enciende un pilotito cuando se enciende el micrófono. Un día te vamos a hacer una como hacen en Sálvame, que le graban ahí a todo el mundo todo. Lo vamos a grabar todo. Oye, pues nada, hoy celebramos la última edición de este año 2022, porque ya en las próximas dos semanas no voy a estar por aquí.
Y
ya
no última, ¿no?
Nos queda una.
Ya nos despedimos.
Ah, es verdad, nos queda la última semana.
Nos ha despedido.
No, yo pensaba que sí, pero bueno, es verdad, llevo esta razón. Nos queda una, además el último día que yo hago programa, el día 23. El día 23 me voy yo de viaje para la península, si los
pero
vuelos me lo
permiten. Pero el próximo viernes 16.
Por eso.
Creo que pueda, porque tú sabes que siempre estamos condicionadas a los temas laborales, pero nos compensa venir aquí a hacer ese sacrificio, que ahora salimos corriendo.
Hacéis bien, niña, pero la Virgen de Candelaria, sabes tú, ya te he dicho que está siempre en el mismo sitio y no han puesto ruedas de momento.
Sí.
De momento, no des idea. Pues nada, aquí empezamos. Flora, timón en tus manos.
Bueno, pues buenos días una vez más a programa de Gente Radio, a Gente en Igualdad y en Diversidad. Y tenemos en antena, según nos cuenta José, a Crisandy Peña Brita. Podríamos presentarla como una mujer emprendedora, además que tiene una cafetería en la calle San Juan, que es el semáforo, donde yo soy clienta y toda mi familia, y es una mujer encantadora. Buenos días, Cris.
Buenos días, gracias.
Lo tenemos que anunciar, que además el semáforo que estaba en una esquina y ahora se ha ido a otro sitio a 10 metros, hay que decirlo, y que bueno, que ella, yo creo que se conoce con nombre y apellido a cada cliente y lo que nos gusta, si el cortadito así con leche condensada, más fuerte, menos fuerte y todo eso.
Eso es dificilísimo, ¿eh?
Sí, pero tiene una memoria prodigiosa.
Yo voy siempre muchas al mismo gracias. Sitio a tomar café y hay veces tengo que decir, pero no me he visto aquí 750.000 veces para ponerme este cortado, que este no para mí.
Pero vamos a entrevistar a Cris por otra cosa. Y además nos viene muy bien porque estamos en pleno mundial de fútbol.
Sin España, pero mundial.
Sin España, pero mundial. Entonces, y ella tiene a dos niñas de 12 y de 7 años que son porteras de fútbol. Porteras de fútbol, además en un deporte tradicionalmente masculinizado. Y además son porteras de fútbol en un equipo de chicos. ¿Es así, Cris?
Sí, es así. Bueno, la pequeña todavía está en un equipo de chicos. La grande, hace poquito la llamaron para un equipo solo de chicas porque ya entra en una etapa donde empiezan a jugar solo con chicas. Pero hasta hace poquito jugaba en un equipo que eran solo chicos.
Bueno, y explícanos cómo dos de tus hijas se han hecho porteras de fútbol.
Bueno, mira, es una cosa como de casa. En casa, con mi padre, nosotras también éramos dos chicas y mi padre ve los partidos de fútbol hasta en diferido. Nosotras le preguntábamos que era para ver si cambiaban de puntuaciones, pero entonces eso ha sido como de casa. Y bueno, yo tuve tres niñas y de las tres, dos son futboleras, pero a tope. Ellas tienen que ver toda la liga, ellas tienen que ver todos los partidos, y desde muy pequeñita, la grande, siempre quiso jugar fútbol y nosotros le teníamos cierta cosa porque me daba miedo con ella.
¿Y cómo se llaman, por cierto, que teníamos que haber preguntado el nombre de las niñas?
Pues ellas se llaman Chanel y Chalesca.
¿Y quién es la pequeña?
La pequeña es Chalesca.
¿Y la mayor?
Chanel.
Vale, porque esto está grabado y tenemos que nombrarla. Bueno, pues cuéntanos cómo se hicieron porteras, además porteras.
Bueno, mira, la grande desde muy pequeñita, ella lo que quería era ser portera, la metimos en fútbol sala y me decía que no, que ese no era el que ella quería el del campo grandote. Bueno, la llevamos al fútbol de campo grandote y entonces en un momento determinado empezó a jugar, pero no, ella se quedaba parada en el medio del campo y no quería moverse. Entonces, hasta que nos dijo, es que yo quiero ser portera, mamá, yo no quiero estar jugando, yo quiero ser portera. Y bueno, mira, se dio la necesidad en el club que estaba de que faltaba el portero de su categoría.
¿Qué
y
club es? Vamos a decirlo.
Comenzó con los guantes y pues no se los ha quitado.
¿Cómo se llama el club? ¿Cómo se llama el club, Cris?
Ella comenzó en el esférico, luego pasó a Barranco Hondo y ahorita la llamó el Tenerife para jugar con el Tenerife.
Bueno, y cuéntanos, que nos parece importante porque estamos en un programa de igualdad, ¿cómo fue pues esa incorporación de pues una niña en un equipo de chicos y sobre todo en un yo la he visto jugar, la he visto en un equipo masculinizado. ¿Cómo fue ese momento de incorporación?
Fue bien complicado. Yo más de una vez sentada en las gradas me tocó morderme la lengua porque ves a gente mayor que cuando salía el equipo al campo y veían que ella era la portera, el comentario era un poco fuerte porque, oh no, tenemos una niña portera. Y yo tenía que, y mi marido me miraba y yo respiraba profundo y yo decía dentro de mí, déjala que empiece. Y ya cuando ella comenzaba el partido, sabes, iba cambiando las impresiones de este tipo de expresiones de tenemos una niña portera, wow, tenemos una porteraza. Pero ha sido bien complicado porque en algunos momentos tú sientes el rechazo por medio de las caras y después ya como que se va suavizando. Y
pero una pregunta, pregunta, ¿el rechazo por parte del público pero con los compañeros?
No, por parte del público, con los compañeros, como ellos la veían entrenando y ella se había ganado su puesto, porque siempre se lo hemos dicho en casa, hija, este es un deporte masculino desde mucho tiempo y hasta ahora es que ya va entrándose, como que acostumbrándose la gente a ver niñas, sus compañeros de verdad que muy bien con ella, de verdad que los compañeritos bastante bien, a veces terminaban los partidos y la cogían en hombros y ese tipo de cosas, pero la reacción del público al comienzo era un poco fuerte que te tocaba así como que sentarte y aguantar en la grada porque habían algunos rostros que reflejaban así como que no nos van a meter muchos goles.
Y estás hablando del público adulto, que somos los culpables de educar a los niños y a las niñas.
De padres y abuelos, de padres y abuelos que iban a ver a sus hijos jugar y que al ver que la portera era niña, ¿sabes? Escuchabas el y que no sabían de repente que tú eras el padre o la madre y escuchabas el comentario, que de verdad que ha suavizado un poco con el transcurrir del tiempo, porque ya comenzó hace ya 7 años, ya ahora mismo tú sientes diferencia en las mismas gradas, pero que al principio fue muy fuerte.
Por eso lo hacemos muchas veces, lo decimos en este programa, la importancia de la educación en los niños y las niñas. Y los chiquillos normalizan más las situaciones que las personas adultas.
Sí, eso es cierto. Los compañeritos, tanto es que ellos, como ella tenía que cambiarse en el mismo vestuario que ellos, el entrenador lo sacaba a ellos, ella se cambiaba primero y después hacía pasar a los compañeritos y ella salía y esperaba afuera.
Pues mira, pues fíjate lo que es la normalizar las situaciones. Explícanos ya para terminar, porque sabemos que tienes ahora un montón de trabajo, el sacrificio que supone pues el ir a los entrenamientos y el estar pues no solo ir a entrenamientos, sino después los fines de semana ir a los partidos de fútbol. ¿Qué supone para una madre y sobre todo cuando tienes dos hijas en un equipo de fútbol? Que es lo mismo que para los niños también, ¿no? Pero sí que nos gusta comentar... ¿Qué pues supone,
pero son, ¿no?, dos partidos, ¿eh? Porque por las edades tienen un partido y otro.
Bueno, también, mira, Diego.
y no todos serán dentro de casa, uno igual toca afuera.
Sí, nosotros tenemos que compartirnos el fin de semana y ver cómo ir escapando. Habían partidos que a veces no podía ir, que tenía que mandarla con algún papá o alguna madre de algún compañero, porque te quedan los dos partidos a veces a las mismas horas. Y es súper complicado, entonces tenías que ir dividiéndote el tiempo para poder ir a uno y al otro.
Pues un sacrificio. Y mira, ya para terminar, como madre que tienes dos niñas porteras en un equipo de fútbol, ¿qué consejo le das pues a esas madres o a esas familias, a esas madres y esos padres? Pues mira, ¿qué consejo le darías, no?
Sí, mira, hay que crear responsabilidad en ellos y por supuesto que es un deporte súper competitivo, pero nosotros como adultos tenemos que enseñarles que van a disfrutar y van a aprender, que en algunos momentos se ganará y en otros se perderá, pero que lo importante es que ellos de cada partido cojan lo bueno y cojan lo malo para que más adelante puedan ir rectificando los errores que cometen. Y que bueno, y que se lo pasen bien y que se lo disfruten. Y los padres crean responsabilidad en que hay que... Si los inscribimos en un equipo de fútbol o los inscribimos en cualquier deporte, ellos tienen que aprender a valorar lo que hacen, porque es un sacrificio.
Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, Cris, y animamos a todas las niñas que nos están escuchando en este momento a que practiquen el deporte que quieran.
El que les guste.
Claro que sí.
El que les guste.
Y que se vinculen con todo, que podemos con todo.
Pues nada, gracias, Cris. Y nada, mi amor. Nos vemos con el cortadito.
Feliz día. Venga, cuando quiera.
Un saludo, Cris.
Hasta luego, mi niña. Feliz día. Feliz día a todos.
Bueno, pues ahora vamos por nuestro segundo espacio que llamamos Píldora de Igualdad y Diversidad. Por cierto, que teníamos que haberlo dicho al principio, tenemos que mandar un mensaje fuerte a Charlie, que tenía previsto hoy, pero se le ha fallecido un familiar de madrugada y no ha podido venir. Nos ha mandado lo que él tenía preparado para hacer. Así que Charlie, un fuerte abrazo desde aquí.
Un fuerte abrazo desde Gente Radio.
Pues nada, que descanse en paz el familiar. Eso pasa por tener familia.
Sí, es así, sí, es así. Así que, pero bueno, lo veremos el próximo viernes con nosotros.
Eso, dentro de dos viernes.
No, una semana. Diego.
¿A la semana que viene?
Diego es 16, la semana es 23.
No saben qué día vive.
Te lo digo de verdad. Viernes, a mí me ha fastidiado este macro. Me tiene loco ya. Ya no Diego, sé si es una semana, si es la otra.
Vamos
si...
a ver.
Yo la da.
No.
También interviene.
Lo que pasa es que está escribiendo la Carta de los Reyes.
Y entonces
está.
La tengo escribida totalmente.
Y está disperso. A ver, está disperso.
Porque le han dicho que solo puede elegir tres y ya va por 10. O sea, claro. No puede ser.
Se están equivocando. La tengo escribida y además bien dicho, está escribida.
Bueno, vamos a ver, Natacha. Cuando hablamos de asexual.
Antes de que los oyentes digan, este tío habla muy mal. Escribida es por lo de vida. Es una metáfora así, sí, rara, un juego de palabras.
Yo lo cogí.
Escrita para la vida.
Sí. Bueno, Natacha, cuando hablamos de asexual, que hay algunos términos que es verdad que nos parece interesante cuando hemos preparado el programa ayer, que estábamos preparándolo, reforzar algunos conceptos, porque por muy repetirlo, siempre se nos quedan alguna cosa en el tintero, ¿no? Cuando hablamos de asexual, ¿qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? De una persona que decimos, yo soy asexual.
Pues como Morrissey, el cantante de Smith, que lo vi ayer. Pues que esa persona no siente atracción sexual hacia otras personas, lo cual no implica que no sienta atracción física o deseo afectivo o romántico. Las personas asexuales pueden mantener relaciones consigo mismas o con otras personas, pero lo que no hay es atracción sexual.
Es decir, que cualquier persona que tiene una relación con alguien, pero eso no significa que haya a priori que haya pues tenido esa intención o ese en la libido que se llama.
Uh-huh. Esto es complicado de entender,
Sí. Pero
y que no tiene nada que ver con el celibato.
Ni nada que ver con lo de asexual.
No tiene nada que ver, ese ejemplo lo puso la calle en su momento, con el celibato. Las celibatos son las personas que sí tienen atracción sexual, pero que no quieren tener relaciones sexuales o no pueden.
Que están en estado de soltería.
Sí, el ejemplo de los curas. Uh-huh. ¿Entiendes? Los curas. Pueden tener atracción sexual a cualquier persona, hombre o mujer, pero no pueden porque son curas. Otra cosa es que, bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Y que
cuando es complicado entender lo de asexual? Porque lo que tiene ausencia es de atracción sexual. No quiere decir que no tenga relaciones sexuales. A lo mejor no tiene atracción.
Y que no hay atracción
tiene...
física, la puede haber, pero sexual, no. Y anoche mirando ejemplos, digo, Morrissey, digo, y el cantante de Smith, digo, no me lo puedo creer.
Pero sí pueden tener placer sexual.
Sí.
Sin tener atracción.
Sin atracción sexual.
Bueno. Hacia otra persona. Tan simple que parece.
Voy a seguir pensando.
Y sobre todo que las personas asexuales, a lo mejor, para tener placer sexual, no tienen necesariamente que estar con otra persona, sino con ellas mismas.
Vale.
¿Sabes? Que simplemente, pues ellas mismas, como ellas consideren.
Y no tiene por qué ser esto un trastorno, en el sentido de que le dé asco tocar a una persona o que sea totalmente aséptico. Decir, coño, es que estoy muy limpito y yo, ¿sabes? Esta gente que sale en la televisión en los reportajes, esos que están locos por. Toca el pomo de la puerta, no sé.
No tiene nada que ver.
Porque es atracción sexual hacia otra persona, lo que no tiene una persona
de
sexual.
De lo que carece, exactamente.
Exactamente. Simplemente la pues, a ver, lo que nos ha pasado. Todos, muchas veces en la vida, no es ese qué bueno está o qué buena está.
Eso no lo tiene.
Eso es atracción sexual.
Porque
que,
pena.
Que yo puedo tener.
Lo divertido que es. Claro. Y lo bien que se pasa pensando.
Claro,
que es gratis.
Todo alguna vez, no, cómo está este colega. William Levy, me encanta. Me encanta William Levy.
Me gusta hasta a mí.
William Levy, si me estás escuchando, tengo atracción sexual con William Levy.
Si lo reconocen, pero, si lo reconocen. Que yo conozco gente que lo vieron por la calle y no sabían quién era. De hija mía, pues sí salen todos sitios.
Pero porque tenía barba cuando estaba rodando aquí el Conde de Montecristo, claro, que la rodaba aquí.
Eso es la atracción sexual, ¿entiendes? Y eso no quiere decir que quiera tener yo una relación con William Levy. No.
Anda. No vas a engañar ahora.
No, pero ¿sabes? Es un ejemplo, sí, ejemplo, sí, sí, bobo. ¿Entiendes? Que por el hecho de que tú digas, oye, me gusta este tío, pero me parece que está bien, no significa que después quieras tener una relación con él, porque eso es la atracción sexual. Y hay personas que es al revés, no tienen atracción sexual, pero sí tienen una relación sexual. Bueno, vamos a la otra palabra. Demisexual.
Pues demisexual es la atracción a otras hacia otras personas, pero tiene que haber algo previamente, un sentimiento, tiene que haber un vínculo afectivo. Bueno, pues, si no, no.
Pues el ejemplo de cuando te enamoras de una persona, te enamoras de una persona y tienes esa, pues,
ese feeling.
Ese feeling. Cuando la típica persona que se enamora del escritor y después termina, por poner un ejemplo, cualquier persona que tú admiras, ¿entiendes? Y tiene esa atracción hacia la persona y después viene pues la atracción sexual. ¿Entiendes?
Hay un, sí, o sea, lo vinculante es que hay un vínculo afectivo previamente.
Yo siempre cuando...
Si no, no te atrae sexualmente. Si no hay un
premio...
Si no, premio...
no eres demisexual. Sí. No es demisexual.
Sí, yo siempre cuando he escuchado esta palabra...
Otro problema, ¿eh? Es decir, no puedes tener una noche de lujuria de desenfreno.
No.
Esa es la clave, ¿no? Es
decir, yo lo relaciono...
Para tener relaciones sexuales satisfactorias tiene que tener previo un vínculo emocional.
Exactamente.
Yo lo relaciono siempre con cuando admiras a un escritor...
Y esto siempre, esto siempre.
¿Eso es un concepto?
Es un concepto y esa es su definición.
¿Y es una elección? Es decir, alguien puede elegir ser demisexual. Es decir, no me voy a acostar con nadie que no tenga previamente una relación emocional y solo decido yo como el celibato. ¿O esta es una orientación sexual que viene impuesta por temas internos?
Pues es una buena pregunta que no sé contestar.
Para eso tenemos aquí a Charlie, ponte guaje.
Y a Lecae, que también a ver si aparece.
Es que este mundo es complicado, ¿eh?
Sí,
sobre
sí.
todo para gente que no tenemos las cosas claras.
Claro.
Yo en algún momento puedo ser demisexual y en algún momento puedo ser asexual.
No, yo lo relaciono.
¿Sabes? Es decir, no tengo por qué estar siempre dentro de una casilla. Puedo. ¿Entonces soy fluido?
No, admiraciones hacia personas que las admiras y tienes...
Que las idolatras, que cantantes.
Eso ayuda.
Sí.
Eso ayuda cuando tienes un vínculo emocional, ayuda a tener después un atractivo.
Claro.
Pero
claro.
No es sine qua non.
Claro.
No hace falta tener yo un atractivo ni un tema emocional para que me guste. Bueno. No sé, me siento atraído por ciertas personas.
Lo importante que nosotros queremos con este programa es lanzar el mensaje que
hay
que hay diversidad. Eso es lo importante, ¿entiendes? Que pues yo ponía el ejemplo bobo de William Levy, ¿entiendes? Porque es que es verdad, ¿entiendes? Me gusta William Levy y ya está. Y nada más, ¿entiendes? Y cuando lo veo, me haría una foto, un autógrafo y nada más.
E insisto que yo creo que esto es el concepto que también es importante, porque estoy aprendiendo todos los días. Sí. Que una cosa no excluye la otra.
Exactamente.
Es decir, que uno puede ser alto, puede ser guapo, puede ser gordo, puede ser.
Son conceptos muchas veces que pueden sumarse a cualquier orientación que hemos nombrado anteriormente.
Exactamente. Sí, son calificaciones, bueno, pues, y además no incompatibles unas con otras. Vamos, pues, seguimos para adelante.
Bueno, pues vamos ahora. Bueno, pues ahora vamos a la...
Película, serie, libro.
No.
¿Qué nos traes?
No
traes
vamos
nada
a
de eso.
Parte, vamos
ni
a la,
película, ni serie, ni libro.
Hay cositas.
Vamos a la parte de Charlie.
De Charlie.
Al espacio que Charlie hoy nos iba a hablar de una cosa que nos parece importante, que es el programa de inserción que existe de empleo de las personas trans. Hay unos programas específicos de inserción. Y además, de hecho, hay una guía que está publicada por el Ministerio para las empresas para la inclusión de las personas trans.
¿Y en qué consiste esa guía?
Bueno, pues esa guía es una guía muy sencilla y simplemente lo que se trata es de dar pues unas pautas a las empresas de cómo incorporar a las personas trans, pues a las empresas, sobre todo aquellas que tengan que que transicionar, que eso es un tema que es importante. Saben que las personas trans hay una etapa, que uh-huh. es la etapa de transición, donde tiene que estar, además, ellos tienen derecho, pues como la baja de maternidad y todo eso, tienen derecho pues a que las empresas respeten pues
esos periodos de transición.
Esos periodos de transición.
Oye, yo este tema quisiera profundizarlo. ¿Lo dejamos cuando esté Charlie aquí, por favor? Porque es que este tema se me están encendiendo bombillas. Y
el otro día leí un titular que, por ejemplo, en el SEPE, pues debes decirlo, debes comunicarlo también, pues para que tengas como una prioridad o un porcentaje que está establecido, que no sé cuál es exactamente, sí, para las personas trans en la búsqueda de empleo.
Mira, y por ejemplo, no es solo la transición laboral, sino también la transición social, porque tú puedes en la empresa. Yo sé, por ejemplo, un ejemplo de Tixa, ¿no? De que había un chico que era una chica que después transicionó hacia chico. ¿Qué pasa? Que toda la vida llevaba trabajando en Tixa, pues 15 años, toda la vida había ido pues al baño de chicas, ¿no? Y en determinado momento es chico y empieza a ir al baño de chicos, pues produjo rechazo por su entorno y tuvo unos problemas complicados, ¿no? Y después las personas trans también tienen un problema muchas veces a la hora de ir a los baños, ¿no? Porque a lo mejor una mujer trans que transiciona a hombre tiene la necesidad de seguir yendo al baño de mujeres. ¿Por qué? Porque están los urinarios, no hay urinarios preparados para ellos. Sí. Entonces, todo eso, hay un protocolo que tenemos que respetar.
Pues, ¿les parece que hablemos con Charlie? Porque es que me están viniendo muchas cosas y no quiero tampoco ponerlas.
Te voy a mandar una guía muy interesante que Charlie nos las mandó y que yo también la estaba viendo para temas laboral y que es importante. Y estamos hablando de que afecta pues casi un 77% de las personas trans, simplemente no pueden incorporarse al mundo laboral simplemente por ser personas trans.
Que decían que cómo era la palabra que utilizaste, que era una quimera.
Que era una quimera la inserción laboral, que todas terminan, todas no, me he explicado mal, la mayoría de ellas terminan en el mundo de la prostitución.
Difícil el camino que tenemos que andar en esta dirección y la verdad es difícil de entender. Para personas como yo es muy complicado y quiero... ¿Les parece que hablemos otra vez la semana que viene con Charlie de este tema?
Charlie estará encantado, seguro.
Pues vamos, ahora sí, ¿no? Con las películas, los libros y las series.
Hoy hay dos cositas.
Pues deprisita que me está apretando el zapato aquí en mano.
Pues libro, novela para esta semana. Una pasión escrita del año 2021 de Ediciones B de María Montesinos. María Montesinos no es un nombre real, es un seudónimo que lo coge del nombre de su abuela. Ella estudió periodismo en la Complutense de Madrid y se ha dedicado, ha trabajado tanto en medios como en comunicación social. ¿De qué va Una pasión escrita? ¿De qué va esta novela? Pues pertenece a la trilogía que ha hecho María Montesinos sobre las primeras mujeres a finales del siglo XIX, principios del XX, que lucharon por ocupar esos oficios que en principio estaban destinados exclusivamente a los hombres. La novela abarca un periodo muy cortito, de 1879 a 1884, y podríamos dividirla en tres partes. En la primera parte conoceremos a Victoria Velarde, que es la hija de un embajador español en Viena, joven, inquieta, moderna, adelantada para su edad, que regresa a Madrid junto con sus hermanos después de vivir años en Europa. Pues ustedes imagínense lo que le podría parecer Madrid después de vivir en esa elegante Viena. Victoria se enfrenta a la encorsetada vida social de las mujeres de la alta burguesía española que la aburren sobremanera. Quedó atrás esa época de los grandes salones literarios donde ella acudía y cultivaba su pasión por la escritura, pero ella no está dispuesta a resignarse. ¿Y de quién se vale ella? Pues de su tía Clotilde. Así descubre Madrid, las mujeres que reivindican ese puesto en la sociedad y sobre todo el de la escritura. Más que una novela que se centra en personajes como ella o Diego Lebrija, que trabaja, tiene una imprenta junto con su familia, el verdadero protagonismo de esta novela es el del periodismo en sí. ¿Cómo surge el periodismo en el siglo XIX en España? Y como referente podríamos decir que nombran esta novela a mujeres tales como Rosalía de Castro, que escribió tanto novela, poetisa, escribió en castellano y en gallego, a Concepción Arenal, que fue una de las pioneras del feminismo en España y precursora del trabajo social también, y a Emilia Pardo Bazán, que era, bueno, es que yo cuando leí todo lo que era me quedé impactada, digo, una mujer en esta época que era catedrática, crítica literaria, poetisa, novelista, dramaturga, periodista e introductora del naturalismo en España. ¿Recuerden el título? Una pasión escrita, de María Montesinos.
Muy bien.
Recomendable. Pues, yo no la conocía, pero ya más sembró la inquietud de leer.
Trilogía.
Oh, pues me cerré por el primero. ¿Y serie o película? ¿Qué nos va a dar hoy?
Pues no, me he decidido
En un minuto porque...
Pues un documental, tengo un minuto, pues un documental. Sí. Un documental que está en Netflix, que se estrenó en agosto de este mismo año y trata de la historia de la transición de Leo Baker. ¿Quién es Leo Baker? Pues todo el mundo ha visto de toda la vida en la calle a los chiquillos con el monopatín. Pues él también era uno de ellos, pero con una infancia muy, muy triste. Él entró en el año 2019 en la selección femenina por Estados Unidos. Iba a competir por primera vez el equipo femenino en la mal lograda los Juegos Olímpicos de Tokio, que se suspendieron por la pandemia. Y él en este documental pues se ven desde sus orígenes. Él era una marca comercial realmente, Lacey Baker, una niña monísima con el pelo rubio, todas las marcas se la rifaban, pero él sabía que no era una niña, que era un niño. Documental precioso de hora y 13 minutos donde vemos su transición y vemos también cómo en su momento, cuando empieza a raparse el pelo, cuando ya es viste como más de chico, las marcas comerciales lo abandonan. Él al darse de baja de la selección del equipo femenino de Estados Unidos, hay mucha gente que le deja de lado, pero él decide un día montar su tienda, montar su marca y se va a Nike. Hay unas zapatillas Nike, las Air Max Leo Baker con su nombre, y también, o sea, es el protagonista de un videojuego.
Pues es la marinera. Habrá que ver ese documental. ¿En qué plataforma?
En Netflix. Horita y 13 minutos.
¿Y se llama?
Pues mi tabla de salvación, su tabla, su monopatín, la historia de Leo Baker.
Leo Baker.
Y con una infancia muy, muy complicada. Estuvo pasando por casas de acogida, por familias adoptivas, y en una de esas familias, con dos o tres añitos, descubrió a los niños de sus hermanos adoptivos jugando con una tabla. Eran tres hermanos y el padre murió víctima del SIDA por las drogas, su madre era adicta al crack, le quitaron la custodia de sus tres hijos, y fueron pululando de casa en casa, y ahí es donde descubrió.
Entonces vamos a repetir siempre porque para no... ¿Título del libro?
Una pasión escrita, de María Montesinos, del año 2021.
¿Y la serie?
No, documental. Mi tabla de salvación, la historia de Leo Baker en Netflix.
Mi tabla, pues ya está.
Pues Flora, Natacha, la semana que viene nos volvemos a escuchar aquí en Gente Radio.
Aunque no querías, ¿eh?
No, me tenían despistado. No, me tenían despistado. La semana que viene nos vemos.
Bueno, gracias.
Venga, gracias a todos. Un saludo.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Nueve y 16 minutos de la mañana. Muy buenos días, Manu Díaz Noda.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues siempre contento de escucharte, siempre contento de escucharte. ¿Cómo están los cines este fin de semana? Pues que los centros comerciales están a tope, los cines también, ¿no?
Los cines yo creo que estarán más rellenos, con más gente el próximo fin de semana, que nos llega Avatar 2.
¡Buah!
Pero este es un fin de semana más de transición en lo que se refiere a cine, pero eso sí, nos llega una de las películas españolas del año para ir cerrando este 2022, además nominada en cuatro apartados en los premios Goya.
Pues empezamos por las plataformas como siempre.
Empezamos por las plataformas y empezamos con Referencia Literaria, una serie que llega a su tercera temporada y cierra, que es como una de las novedades, tres temporadas y cierra, porque eran tres libros y cada temporada ha sido un libro y no alargan nada más la cosa, no es como el cuento de la criada, que se palillaron el libro en la primera temporada y ahí van, que siguen y siguen y siguen, que no sabes a dónde va a llegar. En este caso hablamos de La Materia Oscura, que llega, como digo, a su tercera temporada en HBO. Recordemos que hubo un intento en 2006 de llevarlo al cine, pero no funcionó y afortunadamente pues HBO sí quiso apostar por esta adaptación, que desde un principio pues se marcó esa línea de fidelidad con las novelas de Philip Pullman y que cada temporada fuera la adaptación de uno de los tres libros. Ya se adaptó Luces del Norte, se adaptó La Daga y ahora toca El Catalejo Lacado. En este caso pues las protagonistas Lyra y Will pueden viajar a un lugar oscuro del que nadie ha regresado a medida que se va acercando la gran guerra, sobre todo de su padre, el padre de Lyra, contra la autoridad. Así que, bueno, por fin ya conclusión de esta serie de televisión, que bueno, quizás no es de las más potentes del panorama actual, pero desde luego sí una muy fiel y muy loable adaptación de la trilogía de Philip Pullman.
Así que tercera temporada y cierre definitivo de la serie.
Cierre definitivo porque se cierra la historia. Era eso, tres novelas, cada temporada una novela y se acaba el chiringuito.
No queda más.
No queda más y no quieren alargarlo más, que yo creo que es la buena noticia.
Estupendo. Vamos con la siguiente propuesta.
Bueno, pues siguiente propuesta nos llega por Disney Plus, es una propuesta para toda la familia, producto familiar, que además es una tercera parte de pues una saga que sus dos primeras entregas sí fueron a cine en imagen real, y esta tercera nos llega directamente en plataforma en formato de animación. Hablamos de Noche en el Museo, El Retorno de Kamun-Ra. Recordemos en 2006 y 2009 fueron las películas que estaban protagonizadas por Ben Stiller, y ahora nos llega esta tercera entrega donde el protagonismo pasa al personaje del hijo, en este caso Nick Daly, que ocupa el puesto de su padre como vigilante nocturno del Museo de Historia Natural, y al igual que su padre, pues con esa tabla egipcia que devuelve la vida a todos los elementos que están en el museo, pues se reencontrará con antiguos conocidos y tendrá que enfrentarse a un nuevo villano, en este caso el malvado Kamun-Ra, que después de volver a la vida, pues quiere abrir el inframundo egipcio y liberar al ejército de los muertos.
No te olvides de cerrar el sótano con llave.
¿El sótano? Oh no, esto es grave. Esto es muy, muy, muy...
¡Yo, Kamun-Ra, he regresado!
Estupendo plan para una tarde de sábado con un montón de palomitas con mantequilla y alguna galletita dulce de estas de Navidad.
Que tal vez pensáis que... Chico, ten cuidado que todavía no han empezado las fiestas, ¿eh?
Sí, pero yo este año me voy a comer unos pucheritos y unos potajitos a la península, y entonces las Navidades tengo que comérmelas antes.
Vale. Entonces se te permite.
Sí. Vamos con la siguiente, que esta no sé si será muy familiar, porque el Señor del Toro a veces hace cosas un poco raras.
Sí, bueno, es una adaptación, una nueva adaptación de Pinocho, es la segunda que nos llegaría en los últimos meses, porque recordemos que hace un par de meses Disney Plus estrenó una adaptación dirigida por Robert Zemeckis, pues más fiel, digamos, al clásico de 1941 de la factoría, y en este caso pues nos llega Pinocho de Guillermo del Toro, que es la visión personal particular de Guillermo del Toro, no de la película de Disney, sino en este caso de la novela de Carlo Collodi. Es una versión muy sui generis, porque ni es fiel a la película de Disney, que es la que más o menos la gente recuerda, ni es tampoco 100% cercana a la novela, sino eso, es la aproximación personal de Guillermo del Toro. Una película también con corte musical, hecha en formato de stop motion, es decir, animación, fotograma a fotograma de figuras. Está codirigida junto a Guillermo del Toro por Mark Gustafsson, y curiosidad, es el segundo proyecto en pocos meses que Netflix estrena de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que parece que tenía esa maldición de que arrastraba siempre muchos proyectos inconclusos que nunca llegaba a terminar, pues parece que gracias a la plataforma pues ha encontrado por fin el impulso para poder materializar pues todas esas carpetas de asuntos pendientes que tiene guardado en su escritorio.
Puede que no tengas hilos, pero yo te controlo. Por favor, tráelo de vuelta conmigo.
Bueno, pues me va a poner difícil al cine si tengo que ver una el sábado y otra el domingo, ¿eh? También tiene buena pinta hecha.
Pues sí, la verdad es que sí. De todos modos, todavía te queda una más. Pero bueno, en este caso, viene por Apple TV, que bueno, la verdad es que no es de las plataformas, digamos, más populares, en el sentido que todavía es una plataforma nueva y no tiene tanto arraigue como puede ser Netflix o Disney Plus, pero la verdad es que está colocando muchos productos muy interesantes. En este caso, esta semana nos presenta Hacia la Libertad, que es una película dirigida por Antoine Fuqua, director de Training Day, y protagonizada por Will Smith. Es el regreso de Will Smith después de la famosa bofetada en los Oscars, y con película que tiene aspiraciones de entrar en la carrera por las estatuillas. Habrá que ver ahí hasta qué punto la Academia ya ha perdonado a Will Smith y dejará la película entrar a competir, o digamos que el espectáculo formado el año pasado pues va a impedir que esta película pues pueda tener la representación en los premios de la Academia que podría merecerse. En este caso se trata de una película con unas características muy concretas y que encajan muy bien en el perfil que le gusta a la Academia. Es una película histórica, basada en una historia real de un esclavo que huyó de una plantación en Luisiana, que arriesgó su vida atravesando por las zonas más pantanosas del condado, y que una vez consiguió la libertad, pues se unió al ejército para poder liberar a su familia también de la esclavitud. La película está protagonizada obviamente por Will Smith, que también es productor de la cinta, y bueno, habrá que ver con qué ojos la mira la Academia.
¿Qué puede hacerme un simple hombre?
¡Volveré con vosotros!
Pues pasamos a las salas, que la oferta en sala de estar está ya bastante completa. Todos
estamos intentando. Efectivamente, bueno, en cines, como decíamos, tenemos semana un poco más de transición, pero aún así con títulos atractivos. Empezamos con Los Años que me quedan, que es una coproducción entre España y México, rodada en México y con, digamos, reparto digamos de ambos países. Está escrita y dirigida por Frank Ariza y nos cuenta una historia pues de tráfico de drogas, en este caso pues en la frontera entre México y Estados Unidos. La protagonista es una mujer nacida en México pero que criada en Estados Unidos, que está saliendo con una mujer policía y que parece que tiene una relación estable, hasta que pues el padre de la protagonista se mete en un jaleo teniendo un idilio amoroso con una prostituta a la que deja embarazada y contrayendo una deuda con la mafia. La protagonista, para saldar esa deuda de su padre, pues tendrá que ejercer de mula moviendo droga por la frontera, y para ello pues decide contratar un coche compartido. Hasta ahí todo normal, lo único que, bueno, sabemos que en el trayecto las cosas después siempre se complican.
Este cuerpo solo me trae enemigos.
Sí.
¿Tú me ves gorda?
Pues sí.
¿Ves? Otra.
Diana. ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡No!
Tengo que recuperar ese
muerto. Bueno, pues esta ya queda a punta. A ver qué siguiente propuesta nos hace.
Bueno, la siguiente es una producción francesa que nos habla de una figura histórica en este país. El título es Simón, la mujer del siglo, y es un biopic de Simone Veil, una mujer que, bueno, toda su vida estuvo repleta de acontecimientos. Su familia fue prisionera en el campo de concentración de Auschwitz, donde permanecieron hasta el final de la guerra. Después ella regresó a Francia, allí hizo carrera política, estuvo al frente del Ministerio de Sanidad, donde promulgó la llamada Ley Veil, y que fue la que despenalizó el aborto en Francia. Fue la primera mujer en presidir el Parlamento Europeo de Estrasburgo entre 1979 y 1982, y después bueno, fue ocupando diferentes cargos ministeriales en el gobierno francés. Como una mujer con una carrera pues muy llamativa, tanto por sus experiencias personales como por su labor profesional, y que aquí pues el director Olivier Dahan, que está especializado en biopics, fue el director de La Vie en Rose, sobre la vida de Edith Piaf, y también dirigió Grace de Mónaco, pues es quien se encarga de contar esta historia, que está protagonizada por Elsa Silverstein.
Veo a mamá cada día. Es mi fuerza.
¡Mamá, mírame!
Y mi modelo. Todas mis luchas.
Me genera curiosidad conocer la historia de esta mujer, la verdad, versionada en cine.
Sí, bueno, y de hecho con eso, con un cineasta de prestigio detrás, o sea, no es un biopic al uso en principio.
Bueno, pues vamos a la siguiente propuesta, que tiene un nombre que no es la primera vez que se pone este nombre a una película, ¿no?
No, El Protector, la verdad es que a mí así a bote pronto, pues ya yo ya sé de otras dos que se han titulado así. Pero bueno, en este caso, cine de acción, con Antonio Banderas de protagonista, producción estadounidense, porque bueno, aunque Antonio Banderas ya casi que pasa más tiempo en España que en Estados Unidos, todavía pues protagoniza algunas películas allí, o protagoniza o participa en algunas películas de allí, en este caso sí como protagonista, y con una película que recuerda un poco al perfil de títulos al estilo Venganza de Liam Neeson. Aquí Banderas interpreta a un sicario de la mafia de Miami, que en un momento determinado ayuda a una joven que está en la calle sin recursos, pues le da, digamos, la instala en un hotel y le da dinero para que pueda tirar para adelante, pero la propia organización para la que él trabaja pues entra en ese hotel, la secuestra y pues la coloca como candidata para la trata de blancas. Cuando el protagonista se entera, pues intentará rescatarla, aunque para ello pues va a tener que enfrentarse a la misma organización criminal para que la que él está trabajando.
No tuve nada que ver en esto.
Tienes todo que ver en esto.
Y la última propuesta que nos hace mi amigo Manu, es una esperada película española, ¿no?
Esperada película española, eso sí, con una trama dura y no una película al uso, porque no viene de la mano de un cineasta al uso. Hablamos de la nueva película de Carlos Bermúdez, que fue el director de títulos como Diamond Flash, Magical Girl o ¿Quién me cantará? Su título es Mantícora, y nos cuenta la historia de amor entre dos jóvenes, donde el personaje masculino, en este caso, pues un joven veinteañero, digamos, con cierto éxito como diseñador de criaturas para videojuegos, pero digamos que también atormentado por oscuros deseos a los que intenta resistirse y que lo tiene, digamos, en ese sentido, en una forma de vida casi cerrada en sí mismo y sin apenas relacionarse con los demás. Cuando conoce a Diana, pues de repente ve ahí una oportunidad de superar sus problemas, de poder ver la luz y de ser feliz, pero evidentemente pues ese lado oscuro seguirá ahí presente. Como digo, una película muy dura, está protagonizada por Nacho Sánchez y por Zoe Stein, y que ha sido, esta es candidata, nominada a 4 premios Goya, incluyendo mejor dirección, guión, actor y actriz revelación.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
¿No modelas personas?
Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo.
Bueno, pues para finalizar, música de Simple Red. No sé si tendrás por ahí. Así, mira qué bonito.
En este caso, pues bueno, uno de los temas más populares de ellos, que es Holding Back the Years, que ha sido el más utilizado en diferentes películas, aunque en este caso, pues bueno, Simple Red nunca ha trabajado directamente para el cine. Su música sí se ha utilizado en muchísimos títulos, pero bueno, en este caso más bien es un poco la importancia de la banda, que ha conseguido pues también que su música pues sea relevante, sobre todo en muchos títulos de contenido generacional. De hecho, esta canción, Holding Back the Years, pues fue la primera con la que participaron en una producción cinematográfica, o sea que por ello también una de las más utilizadas a lo largo de pues bueno, desde el principio de la historia de la banda hasta la actualidad.
Manu, que te digo, que la semana que viene volveremos, pero te voy a compartir contigo, con todo nuestro oyente, una evidencia personal. El primer concierto al que yo asistí en mi vida, en Dublín, en directo, en el año 84, fue Simple Red, y empezó el concierto con este tema.
Pues mira, pues cierra la semana con este tema.
Terrorífico. Oh, recuerdo, la piel de... ¿Cómo se dice? La piel de gallina, decía yo, ahora se dice los pelos como escarpias, ¿no?
También.
Buenos recuerdos de la juventud. Manu, la semana que viene más.
Igual me
un abrazo.
Pues sí, que me trabe. Para la próxima semana más, y como decimos, venimos con apuesta fuerte en salas de cine.
Pues miren ustedes, a esta hora de la mañana vamos a poner otra pausa musical, pero antes un poquito de publicidad, enseguida volvemos. Bueno, pues faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Es el momento de ponernos en contacto con Juan Carlos Tacoronte para que comparta con nosotros una actividad cultural de la Sala Demon Fire que se va a producir este fin de semana, que creo que es importantísimo compartirla con todos nuestros oyentes. Don Juan Carlos, buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Pues contento de saludarte y de compartir con todos nuestros oyentes pues lo que va a pasar el próximo domingo día 11 a partir de las 8 de la noche, 8 de la tarde, por la pesadilla que pasa que en invierno la tarde ya es noche a las 8, en la Sala Demon Fire en el Puerto de la Cruz. Cuéntanos la obra Bárbaros.
Bárbaros. Mira, vamos la compañía Troy Teatro con una comedia con mucha mordida, comedia escrita por José Luis Alonso de Santos, un gran dramaturgo nacional, un referente del teatro, donde habla de la barbarie y la reflexión que hace la obra, cómo la barbarie tiene muchas formas en las que cualquiera de nosotros la asimila y de repente pues la normaliza de alguna manera. Dos personajes se encuentran en un banco de la calle, un vigilante de seguridad y un hombre que ha sido despedido de su trabajo, y el mismo día su mujer lo abandona y él se sienta en un banco en el que no se puede sentar, y a partir de ahí los personajes van desarrollando y van evolucionando a situaciones hilarantes donde a pesar de la risa, la reflexión es profunda y social.
Pues me parece la un tema obra... muy interesante, Juan Carlos, porque desde un punto de partida dramático, de un abandono de una mujer y de una pérdida de trabajo en el mismo día, se produce una situación entre dos personajes que el humor y la risa acompaña toda la obra, ¿no?
Sí, el humor y la risa para contar la vida, para mordernos, para acariciarnos y para que el público pase un buen rato viendo cómo dos personajes se confrontan uno con el otro. La obra ha sido dirigida por Pedro, Pedro Ángel Martín, y la producción la ha llevado Antonio Fumero, y después yo tengo el placer y el honor de trabajar con un compañero como Miguel Ángel Batista, en el que es un compañero que está al quite, al pie, y la verdad que los dos disfrutamos y hemos hecho pues un buen equipo, la verdad.
Las entradas se pueden conseguir en la propia taquilla de la Sala Dimanfaya el propio domingo 11 de diciembre antes de las 8, pero también se puede hacer por Ticketit y por un número de WhatsApp, ¿no?
Sí, pueden ir por Tomaticket, pueden entrar en los muros de la Sala Dimanfaya y también en los muros de la compañía Trois Teatro para conseguir el enlace o el link. Y también la pueden comprar allí en la taquilla. Creo que puede ser, pues, para terminar el puente, este acueducto, aprovechar el domingo y cerrar o poner la guinda, pues, compartiendo ese espacio que da el teatro y que en este caso lo organiza Diego Monaga, del Regia. El Regia era un antiguo teatro café en Santa Cruz que se ha convertido en una marca donde va programando en espacios y en salas en la que el Regia Comedy pues potencia el teatro y otras actividades culturales.
Pues la verdad es que es muy recomendable una obra de teatro como Bárbaro, adaptación de una novela de quiero recordar que es de Luis Alfonso de Santa.
Sí, es una
La obra llegada de los bárbaros.
La llegada de los bárbaros. Lo que pasa es que la compañía, en este caso Pedro Martín, hizo una
adaptación.
Una adaptación en la que nosotros creemos que la obra pues está mucho más clarificadora en la puesta en escena, en cómo llega al público, en cómo el público de repente también tiene una vuelta de tuerca que el público normalmente pues no se espera y que bueno, que creo que pueden pasar un buen rato, aparte de llevarse para su casa una reflexión profunda, que es la capacidad que tiene el teatro, ¿no?
Es importante, además una obra adaptada a una sala como la Dimanfaya, una sala donde es cercana, es pequeña, es recogida.
Sí.
Y el mensaje es muy directo, con lo cual se puede pasar una jornada muy agradable dentro de lo que es el humor y la sátira, pero también con una reflexión para llevarnos a casa cosas que pensar y que compartir con otras amistades que no hayan tenido la posibilidad de concurrir a la obra de teatro. Bárbaros, próximo domingo 11 a las 8 en la Sala Dimanfaya del Puerto de la Cruz. Don Juan Carlos Tacoronte, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y por explicarnos.
Muchas gracias a la radio por ser vocera, por darnos la posibilidad de llegar a más gente con esta información y gracias de parte de toda la compañía.
Juan Carlos, espero verte el domingo, por lo menos desde el público. Un abrazo.
Será genial. Un abrazo. Buen día.
Pues segunda pausa musical que a esta hora de la mañana compartimos con todos nuestros oyentes gracias a la Tasca San Sofé, que nos ofrece sus desayunos, sus brunch, sus almuerzos, sus cenas y además para estas navidades la tarjeta Navi Brunch. Consíguelas y resérvalas en el 922-32-5740 o a través de su página web tascasansofé.com. Simple Red, Fairground.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya tenemos los micrófonos abiertos, lo digo porque el Sálvame Político se para y entramos en política seria. Buenos días, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, don Pedro Bravo de Laguna.
Buenos días.
Y buenos días a Santiago, que no sé por dónde anda, no sé si llegará o no llegará, lo vi pasar con el coche, no sé si le surgió un imprevisto político o económico o tal, pero bueno, aquí lo estamos esperando, don Santiago, si usted quiere venir viene y si no, pues nada, dejamos el micrófono de la izquierda a la izquierda del PSOE vacío, que hoy nos hacía falta, ¿no?
No.
Nos hacía falta un contrapeso, ¿no? Porque si los tres vamos a estar de acuerdo, entonces. Nos vamos a aplaudir los unos a los otros.
Sí, sí, al final...
Podríamos habernos repartido entonces el bando antes de entrar.
Para que
los oyentes no se aburran.
Un viernes negro donde en el Congreso se están presentando las enmiendas. Estas
llevamos a saber qué es lo que lleva RC. En...
Después de haber blanqueado la o eliminado lo de...
La sedición.
Es que alucinante.
Yo tenía la ilusión de que la ministra de Justicia se iba a reunir hoy con la ministra de Igualdad, después de saber lo que ha dicho la Audiencia Nacional y el Supremo, para ver si empiezan a modificar la ley del solo sí es sí, pero...
Vamos a empezar a ver si hay alguna solución a ese tema, ¿no?
Porque es que llevamos un caminito serio.
Pero es que se votó a sabiendas.
Santi,
vente
para acá que no iba. A ver, esto no hay quien lo defienda.
Exacto. Se votó a sabiendas de que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Entonces, ahora ponerse a.
¿Tú eres de la opinión de que esto no es un error? ¿Que esto forma parte de un guión?
Vamos a ver. Desde el minuto uno.
Yo creo que el error es haber puesto a personas que quizás no tienen la. Experiencia, las competencias para estar al frente de.
Pero si se han gastado dinero en asesores, dinero en asesores, tienen más que nunca en la historia de la democracia.
Uno también la advertía de que esto iba a
pasar. Pero que no son asesores, son enchufados. O sea, no disfracen la realidad.
Y otra cosa son los técnicos jurídicos, que son los que verdaderamente te informan y a los que te tienes que
estar.
Exacto.
Tú que has estado en equipo de gobierno, imagínate tú las asesores.
Asesores no hemos tenido nunca.
No, pero los funcionarios del Congreso de Diputados.
En su momento el Partido Socialista.
El equipo de funcionario del Congreso,
claro,
de Diputados.
Pero es que los asesores trabajan como uno más del grupo de gobierno y por lo tanto tienen que trabajar en la corriente y en las órdenes que se están estableciendo desde el gobierno, sea el color que sea. Y son los técnicos, los del ayuntamiento, los que después te informan, ¿no? Y me imagino no, en el resto de administraciones también exactamente igual. Y sabemos que se advirtió que esto podía pasar.
¿Y
bueno,
tú piensas como Pedro que esto es parte de un guión, que no es un error?
Yo quiero pensar que... Quiero pensar y pienso que no. Y vuelvo a insistir que probablemente había una intención con sacar adelante esta ley, equivocada o no, vamos a dejarlo ahí, pero que ahora todo lo que se está montando sí puede ser una intención, un guión pactado, un guión trazado por una mente maquiavélica para acabar con la sedición, para avanzar.
Y no les importa que 40 personas tengan reducción de condena, que haya 14 violadores y pederastas en la calle. ¿Eso no les preocupa?
Pero es que tampoco les importa que los españoles estén pasando hambre, no les importa que los españoles estén llegando tarde y mal al fin de mes, no les importa que los españoles estén pidiendo puestos de trabajo. Es que están disfrazando hasta las cifras del paro simple y llanamente por haber eliminado
el fijo y pasas a fijo discontinuo.
Que es verdad que siempre se han computado.
Yo lo llamo parados discontinuos.
No, pero vamos a ver, si hablamos de contratación temporal, el que más contratos temporales tiene en España es la administración pública. O sea, que empiecen por ahí.
Sí, claro, y estamos ahora mismo precisamente en un proceso de estabilización.
Con muchas dudas, ese proceso de estabilización. Y muchos agujeros.
Muchas dudas, muchos agujeros, y después, bueno, nadie va a recuperar el poder adquisitivo perdido. El empresario no lo va a recuperar, el trabajador no lo va a recuperar, y el empleado público sí lo va a recuperar. Sí, de hecho, se está aplicando con carácter retroactivo en este 2022, y se espera una subida también para el 2023. Hay elecciones o algo pasa, ¿no?
Y los pensionistas.
Pero
los pensionistas están triturados. Están triturados, es decir, que todo lo que le pongan a los pensionistas es poco.
Sí, porque
sobre todo a las pensiones mínimas, ¿no?
Exacto. Y estuvieron muchos años congeladas. Demasiados años.
Por cierto, que hay que recordar que a veces se nos olvida que le ponen la responsabilidad siempre en los recortes del Partido Popular, los recortes y la congelación de las pensiones y los funcionarios. Fue Made in José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, no nos olvidemos que parece que se nos quita.
La famosa intervención en el Congreso de los Diputados diciendo todo lo que Europa.
Que después Rajoy no lo arregló, no. Pero el que empezó con los recortes fue
Zapatero. Además lo votó Pedro Sánchez, que era diputado, votó a favor de
Pérez Castejón, que parece que Pedro Sánchez no le gusta su segundo apellido, no sé por qué. Pero se llama Pérez Castejón, es un tipo estupendo. Pero bueno, toda esta mare magnum de noticias en el Congreso nos impiden ver la importancia de lo que está pasando hoy. Y lo que va a pasar la semana que viene. Porque van a correr como correcamino delante del coyote.
Pero
el jueves va a estar aprobado.
Pasando toda la
y no hemos hablado, no sabemos cuál es la modificación, la enmienda de RC, no la conocemos. Suponemos, intuyen, algunos aventurados dicen que va en una dirección o en otra. No, pero hoy, sí, a esta hora.
No, a rebajar a la mitad las penas de.
Ya
de
están
los
diciendo.
Años. Sí, ya se las presentaron esta mañana, lo estaba escuchando yo en una radio.
Ya hoy se conoce. O sea, no tengo el placer de haber leído todavía, pero la enmienda se presentó como muy pronto.
Eso va encaminado a que se pueda presentar Junqueras, a blanquear todo el intento de golpe de Estado. Intento, ¿no? El golpe de Estado que dieron en octubre del 17.
Y de paso, sacar de la cárcel. El problema, eliminar el problema del indulto de Griñán, ¿también cuela ahí?
Creo que no. No lo sé, creo que no lo sé.
Lo veremos. Pero de todas maneras, lo que sí es una realidad es que el procedimiento.
Tenía que haber dado un golpe de Estado.
Bueno, no de idea.
Ya. No, es que es muy grave lo que está ocurriendo.
¿Y los ciudadanos?
Es que España,
¿qué pasa?
Está siendo gobernada por los que se quieren cargar España.
Es que pero ¿y los ciudadanos? Es decir, ¿los ciudadanos somos conscientes de la importancia que tiene que un gobierno apoyado por una institución democrática como es un parlamento, porque es democrático? Es decir, lo que hemos hecho es, son representantes del pueblo español. ¿Vayan a reducir las condenas que afectan solamente a políticos? Porque malversación solamente es a políticos. ¿No hablan de arreglarle el problema de la segunda oportunidad a un empresario que ha desfalcado Hacienda o que no ha podido pagar sus impuestos y se ha metido en un lío? Esos no los tocamos, esos no los rehabilitamos, no los ponemos otra vez en circulación.
Exacto.
Esos no.
No les damos una...
Ni hablamos de ese tema, pero sin embargo, malversación nos preocupa que urgentemente y sin mucho debate, en una semanita, porque el día 15 de la semana que viene...
Que es una exigencia de Esquerra Republicana
para aprobarte
los presupuestos. Es que llevamos así todos, cediendo y cediendo, igual que la Guardia Civil fuera de Navarra, porque se lo pide Bildu. Y porque el tema de la sedición también, porque lo pidió Just Per Cat para que venga Puigdemont aquí como si no hubiese pasado nada, etcétera, etcétera. Es que España lleva así desde que accedió Pedro Sánchez y se hizo con el apoyo de Esquerra, de Bildu, de PNV y de todos los que quieren cargarse el Estado español.
Los ciudadanos somos conscientes, vamos a tomar conciencia de lo que está pasando en este país y de los problemas que nos pueden ocasionar. ¿O vamos a seguir viviendo en una nube de consumo y navidades y no pasa nada con la inflación ni con mientras que me pongan 20 céntimos de la gasolina y me pongan una paquita para no sé qué y una ayudita? ¿Vamos a seguir sin darnos cuenta de que estamos perdiendo calidad de la democracia? ¿O vamos a levantar la mirada?
No olvidemos
y vamos a
que quien gobierna y está sentado tiene el apoyo de los ciudadanos mayoritarios.
Eso es indudable.
Eso es indiscutible. Que después ha llegado a pactos, la verdad que nos están siendo bastante costosos, nos están pasando muy buena factura al país.
Previo engaño,
Sí, por eso es importante. Eso es lo que iba a decir. Que una cosa es que tú te presentes a las elecciones con un programa electoral y que después tú, que además yo creo que lo he dicho aquí, hasta a nivel local, que tú no puedes cambiar las reglas del juego porque se te vota en base a lo que tú dices que vas a hacer y a ejecutar.
Y después hacer lo contrario.
Exacto.
Sin problema.
Sí me preocupa que a lo mejor no se esté viendo. Sí me preocupa que de alguna manera esa otra parte del circo, pan y circo, esas paguitas, como tú dices, pues estén atenuando la sensación que tiene el ciudadano de que todo está mal y que, bueno, pero por lo menos tengo el ingreso mínimo vital y voy llegando porque no me lo quitan, si no encuentro trabajo, pues ahí sigo. Y la gente pues se acomoda porque al final intenta vivir como puede, ¿no? Esa parte sí me preocupa. Hay elecciones ya el próximo año, empezamos con las municipales, las comunidades autónomas, vamos a ver qué pasa. Y después, sobre todo, si se es capaz desde arriba de explicar lo que está pasando. Esto todo que se está explicando aquí, yo creo que es un atentado en toda regla a la democracia y sobre todo a la soberanía del pueblo español, porque nadie nos ha preguntado si en esto lo que se está avanzando es lo que se quería, ¿no? Porque probablemente quien votó a Podemos sabía perfectamente su programa electoral es este y vamos a ir por aquí, y es lo que han hecho. Ojo, es lo que están haciendo, y es lo que están pidiendo.
Tema de la malversación, veremos a ver si podemos.
Pero de ahí a estar sentado en la Moncloa, en el sillón de la presidencia, y aceptar cualquier cosa con tal de seguir.
Ha cedido ante absolutamente todo y
desde el principio.
Burradas.
Y sin ponerse ni colorado.
Efectivamente.
Y cogiendo la bandera y diciendo esto está dentro de un acuerdo de pacto de gobierno.
Le da la vuelta. La sedición no, lo vamos a equiparar que en Europa, cuando en Francia y en Portugal, como se te ocurra dar un golpe de Estado.
Ya verá los alemanes que han detenido este fin de semana la que les va a caer. A los 23 ya verá lo que les va a caer. Para que van a decir que en Alemania. Los 23 que han detenido, que han.
Ah, vale.
Ya verá tú si van a salir de la cárcel en 3 años.
Pero es que a mí me preocupa España, ¿no? A mí Alemania...
Llevan 50 y pico investigados, pero 23 detenidos.
Vale. A mí Alemania me importa bastante poco porque me preocupa España.
Sí, pero nos ponían como referencia que en Alemania había no sé qué. Llevaremos a ver la legislación alemana qué hace con esta gente que han detenido ahora.
Bueno.
Seguramente.
Entendí.
Lo que sí, a Francia ha cambiado, y a mí me da mucha envidia, no sé si la habrán visto, está modificando la ley de los ocupas.
Efectivamente. Esta mañana me pasaron la información.
Lo han visto, ¿no?
No,
la multiplica por 3. Multiplica por 3 las penas y las multas. Y encima le da la razón a los propietarios. Es decir, vamos a proteger la propiedad privada en base a un movimiento que deslegitima lo que es la propiedad privada, que yo creo que es el primer pilar de un Estado de Derecho.
Sí,
el respeto a lo de los demás, ¿no?
Pero es que en España la propiedad privada está devaluada, en la clase política ha devaluado a unos niveles tremendos. O sea, el otro día salía Feijóo diciendo que los que teníamos coches de más de 10 años tenían que achatarrarlos o lo tendría para comprarme uno nuevo que me costará el triple o 4 veces más.
El que pueda comprarse un coche. Esta gente vive en el margen de la realidad.
Es que viven en otro mundo.
Yo tengo 40.000 euros o 30.000 euros para comprar un coche eléctrico, ¿no?
Yo que he trabajado en el sector de la automoción muchos años, sé lo que cuesta un coche, el mantenimiento de un coche. A lo mejor te pegas toda tu vida manteniendo este coche, que bueno, el límite de emisiones, para uno de batería que no se sabe a día de hoy lo que vas a hacer con esa batería cuando después de 5 o 6 años la batería no sirva. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a destruir? ¿En dónde se destruye? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo la transportas? Etcétera, etcétera. De hecho, hay un Ángel Gaitán, que es como un TikToker de estos, un youtuber.
Un influencer de estos maravillosos.
Sí, pero es perito del automóvil. Ha dicho que España no está preparada para tener coches eléctricos hoy en día. Entonces, cosas, pues tampoco hay cargadores. Ya, de hecho, los cargadores que hay ya te están cobrando la electricidad a precio de oro, o sea, yo es que
tenemos
es muy fácil hablar y muy fácil ponerse a legislar cuando tú estás sentado en un coche oficial, estás en un despacho que a lo mejor no te gusta la decoración y lo cambias de arriba abajo y te cuesta lo que cuesta, que pagamos todos, te viene el chofer a buscar a la puerta y te lleva a tal, y vives en otra esfera, al margen de la pura realidad. O sea, es así.
El tema de los ocupas, no sé si ustedes han tenido un caso cercano en algún momento, porque yo sí he tenido un caso cercano también.
Son muy complejos.
Son muy complicados. Y además muy injustos, ¿no?
Lo eran y ahora están peor. Ahora está peor de resolver. Exacto.
Pero desde luego estamos legislando en la dirección contraria, ¿no? Es decir, Francia, que parece que es un país antidemocrático, ¿no? Un país poco liberal, ¿no? Un país poco moderno.
Son fascistas, ¿no?
Macron es fascista, ¿no? Sí. Pues hace una ley que endurece este tema, protegiendo a los propietarios frente a los ocupas, y en España vamos en la dirección contraria. Y los españoles seguimos votando lo que votamos.
Dentro de poco pagaremos un impuesto sobre la ocupación, ya verás. A los propietarios te harán pagar un impuesto para mantener o para pagar la electricidad y el agua de los ocupas.
Bueno, ya sé.
Bueno, es que tienes que seguir pagando la luz.
Lo acosa si le cortan la luz.
Y el IBI también se lo tienes que pagar, efectivamente.
Sí, sí, pero una propiedad de la que no puedes disfrutar, ¿no? Y se han escuchado casos, la verdad, que lamentables, ¿no? De personas mayores estar ingresadas, volver a su casa
y
encontrarse la casa ocupada y tener menos derecho que el que está ocupándola, ¿no? Y eso desalojos, esos desalojos express que hablaban de inmediato. Hubo un cambio, ¿no? Para que si tú demostrabas que de inmediato, pues la policía podía actuar, pero tenía que ser dentro de las 24, 48 horas, no sé exactamente.
Pero no es un país de loco que tenga que demostrar el propietario que es propietario. ¿No tendrá que demostrar el inquilino que es inquilino? Aquí el propietario tiene que demostrar que esa casa es suya. El registro de la propiedad es público. Las escrituras son públicas. Es que es absurdo decir, tendrá usted que demostrar que usted está ahí porque el propietario que va con su escritura dice, este
señor
se manda.
¿Tiene algún alquiler? ¿Tiene algo? ¿Contrato de alquiler? ¿Algo?
Pero dijo de palabra. Y la pata en la puerta, además, la cerradura rota, la ballena arrancada.
Además, siendo conscientes que tenemos un problema de política de vivienda en el país, ¿no? Por lo menos.
Pero una cosa no quita la otra.
Exacto, eso te iba a decir, porque es que si analizas los casos de quienes ocupan, la verdad que no es precisamente esa familia que está pasando lo mal, porque es que normalmente suelen quedarse esperando a...
Y te piden dinero para salir.
Sí.
Y se van a otra y tienen una mafia.
Se han montado verdaderas mafias, ¿no? Que las hemos visto en noticias que llaman... Bueno, son titulares de prensa escandalosos, ¿no?
Mudanzas de esos ocupa y dices, pero no pueden tener más poca vergüenza. Sí. Dice ropa de marca, televisores que te cambian, los coches que llevan los tipos. Ahora, es que es muy cómodo vivir a cuerpo de rey por cuenta de otro. Y encima,
y son gente
que el Estado te ampare.
Y mucha gente tiene trabajo.
Eso es lo peor.
Mucha gente trabaja y tiene sus trabajos, tiene unos ingresos estables y tal. Pero bueno,
lo peor de todo, porque esta semana escuchaba noticias, no recuerdo exactamente el caso, cómo los vecinos se salían a la calle a protestar porque generan muchos problemas de convivencia.
No respetan ninguna norma,
No respetan absolutamente nada y bueno, pues les da igual 8 que 80 y darle la lata al de arriba, al de abajo o a todos, ¿no? Porque lo que buscan más bien es que se vayan para seguir ocupando.
¿Y usted cree que si un partido político dice vamos a hacer una ley de desocupas de verdad, si vamos a respetar la propiedad privada, los españoles lo votarían?
Pero si ya se presentó en el Congreso y la rechazaron.
Por eso te digo.
Volvemos atrás. El problema es tener al señor Sánchez sentado donde está, que no va a hacer, porque probablemente el Partido Socialista, la gran mayoría, piense lo que estamos hablando aquí, pero tienen apoyo.
Pero le preocupa a los españoles, que somos los que votamos, les preocupa más el bienestar animal que ocupa. Es lo que a mí me ríe la cabeza, ¿no? Es decir, cuando uno va a votar, dice: mira, es que esta gente se preocupa por el bienestar animal, de los perros de casa y de las granjas de cochino y no se preocupan de que mi alquiler de mi propiedad que he generado después de 30 años ahorrando, que me generaba 450-500 euros eso me lo ha quitado alguien y no se puede legislar. Es decir, voy a votar. ¿Alguien se plantea ese tipo de cosas cuando va a votar? Porque las leyes, como bien dice, salen las que quieren salir, las que hemos elegido nosotros, a los señores que hemos elegido. Cuando vayamos a votar, ¿nos vamos a preocupar de esto o vamos a votar al Betis o al Atlético de Madrid?
Hombre, yo creo que los que estamos aquí nos vamos a preocupar. Sí, yo. Habría que preguntarle.
Pero tenemos que
contar pero cuesta, ¿eh?
Como si fuera un hincha de fútbol, ¿no? Entonces, no, yo toda la vida he sido de derechas, o toda la vida he sido del PSOE, o toda la vida he sido del PP, o toda la vida. Entonces, como toda la vida ha sido de tal, el PP, el PSOE, cualquier partido puede hacer lo que le da la gana, que tu voto lo va a tener siempre. No, porque es que no hay nadie más o no. Y es así.
Se habla de suelo electoral en sociología. El suelo electoral de un partido. Si la gente que haga lo que haga, si tú te va a votar.
Coges los vídeos de Pedro Sánchez y entonces todas y cada una de las cosas que está haciendo decía lo contrario.
Es verdad.
Vídeos de él hay a millones. Entonces, que la gente aún a día de hoy dice, no, yo sigo confiando en este tipo que me dijo una cosa y está haciendo la contraria, pues denota que la gente pasa un kilo.
Con respecto a la sedición, dijo justamente lo contrario.
No, dijo que era rebelión, no sedición. Y después obligaron al Tribunal Supremo a encajar ahí un rollo de sedición para suavizarla. Ahí ya empezó todo. Ahí ya estaba todo trazado. Ya a estos tipos los vamos a blanquear y en dos patadas. Después el indulto. Indultar a una gente que dice... reconocemos lo que hicimos y lo volveríamos a hacer. Ah, bueno, pues te indulto. Es que con el informe del Supremo que decía que es que eso puede ser, es que eso es prevaricación.
Es que para todos los indultos que hace falta reconocimiento de la culpa.
Es que tú los has indultado para que ellos te sigan votando tus presupuestos y sigas tú en el poder. Punto. Y ya está. Y no me digan que es otra cosa.
Pero esto es una democracia. Y esas cosas a la población tiene que brillarle. Otra cosa que a mí me llama es que
la población pasa
son tantos temas de este país. ¿Qué les parece el día de la Constitución delante de la puerta del Congreso de los Diputados con la mitad del gobierno ausente? Es decir, que un partido político que ha decidido formar parte de un gobierno de coalición no vaya al acto
del izado de bandera de la Constitución del país.
Antes hablábamos de
foto. Eso no debería ser suficiente como para que la gente dijera algo.
Esta es la foto clara. Y yo creo que está es significativo, ¿no?
Y de lo no que pasa nada. Pero aquí. Es que no pasa nada. Yo digo, esto es un escándalo. Y, bueno, a la gente no le importa un pimiento, que todo no Podemos porque esté ausente.
Hay una prensa.
No reconoce la Constitución.
Hay una prensa que le da igual todo esto, que está blanqueando todo esto, que está incluso incitando a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen una. Yo, sabes que yo trabajé durante 8 años en prensa y me dedicaba, era director comercial, con lo cual sabía los ingresos que entraban en.
¿De dónde venían?
Efectivamente, de dónde venían.
¿Y a cambio de qué?
Sí, yo no me metía en eso. En eso lo,
pero lo podías oler de cerca.
Pero sí tenía, ¿sabes? Los ingresos de la emisora. Había trabajado en la cadena SER y por dónde venía. Pues se ha invertido. Antes era un 80% de inversión de empresas y de tal. Y un 20% de publicidad. De público. Sí, institucional, de ayuntamientos, de cabildos, de gobiernos, de nacional. Ahora es al contrario. Ahora el 80% viene de las subvenciones y de todo eso, y el 20% de los anunciantes, que ya quedan pocos. Porque
cada vez menos.
Claro, ¿se justifica en qué? En salvaguardar y proteger la libertad de expresión. Sí, sí, sí. Porque hay que ayudar para no perder a aquellos que son los cronistas oficiales y se supone que imparciales, ¿no? De lo que va pasando, ¿no? Si nos quedamos, quizás ahora estaba, mientras te escuchaba, estaba intentando darle un poco de vueltas, pensando en lo que puede suceder y si el ciudadano de a pie está cambiando de opinión o está valorando la situación. Hombre, los sondeos van diciendo que Podemos va para atrás, ¿no? Quiero pensar que es porque muchos de ellos, y pienso porque muchos de ellos están cuestionando pues esa labor, ¿no? Y con respecto a lo que planteas de la Constitución, vamos a ver, nos hemos dotado de un marco legal, es nuestra carta magna, y mientras esté hay que respetarla, nos guste más o nos guste menos, es la regla del juego. Ahora, lo que no puede ser es lo que está pasando, y yo percibo. Este tipo de personas que se meten en política para entrar en las administraciones para desde dentro bombardearlas.
Las están dinamitando todas.
Total. Y encima todas. Han llegado al lugar donde se tienen más poder y con poder. Porque tienen poder. Entonces van actuando como actúan y además representan a minorías del país donde las mayorías nos estamos callando. Incluso representan a minorías del país donde a lo mejor mayorías en la oposición suman muchísimo más que esos que están ahí y sin embargo tienen más poder por el hecho de que la democracia es la que es y
la política,
las reglas del juego son las que son, se permite pactar y esos pactos pues han provocado esta situación que estamos viviendo y que bueno pues...
Y la única manera de revertirla es en las urnas.
En las urnas, es la única manera.
Y tenemos intención los ciudadanos españoles de revertirlo. Es que a mí eso es lo que realmente me preocupa.
Ahí donde aparece en escena otra, la propaganda, los medios de comunicación que
no solamente hay que ver la televisión, es bestial lo del ministerio de no sé qué, el gobierno de España.
No, yo estaba oyendo
yo es de arriba abajo, bestial. Es una, y eso no solo es el gobierno en sí, yo creo que es más del Partido Socialista incluso, porque va de arriba
lo
abajo,
muy bien.
Los presupuestos del Estado se están detallado que para publicidad y propaganda está el doble del doble de lo que se, o sea,
y
están
publicidad
comprando
más,
los medios, están comprando
una publicidad que dice
es
publicidad
pública
institucional para comunicar campaña de interés público.
Sí, pero
siempre desde un punto de vista. Siempre desde un punto de vista y
no,
siempre.
Pero olvídate de la campaña. Si la campaña aquí no tiene nada que ver. O sea, no se pierdan en el detalle ese de la campaña. No, que dice. La campaña da igual lo que diga. El problema es que a ese medio de comunicación le entran ingentes cantidades de dinero. Para que me pongas esta cuñita, da igual lo que diga la
más
cuña.
Del 80%
con ese dinero,
de su ingreso.
Ya tú dices, bueno, me entrevistas, me enfocas la noticia por aquí, y así es como se influye en la opinión pública. Olvídate de la cuñita del día y del no sé cuánto. No, es la cantidad de dinero que se le está dando a los medios, que estamos bueno, las televisiones, no te quiero ni contar lo que están recibiendo, aparte de otros medios que sabemos, todos los medios. Entonces, claro, te entra dinero, entonces el que paga, manda, y eso es así. Siempre ha sido así, no va a dejar de serlo así.
Va a ser así.
Pues ya está. Entonces, eso lo sabe muy bien Pedro Sánchez y esta gente. Vamos a inflar a los medios a pasta, que ya dirán que todo lo que hacemos es lo mejor para el país. Entonces, lo mejor para el país será la malversación, suavizar los delitos de malversación. Lo mejor para París será eliminar la sedición. Lo mejor para el país será que la Guardia Civil se vaya a Navarra. Etc, 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 etc. Y es así.
Bueno, pues después del panorama nacional que tenemos, nos venimos para Canarias, ¿no? A ver si, está, pues, no, si están las cosas mejor aquí, ¿no? Porque nos han quitado la tasa verde de la, del combustible, solamente para volar a la península y entre islas. Pero no lo comentaba con usted, lo comentaba con los anteriores invitados. Ir a Fuerteventura o Lanzarote es ya un artículo de lujo. Es preferible irse a Londres.
Mueve mercancía. Te sale más caro mover de aquí a Lanzarote que traerla de península aquí.
¿Eso es lógico?
¿Mueve mercancía?
No es lógico.
Y eso que no han quitado la tasa verde.
Y no es lógico que no se nos entienda.
Y no es lógico que la gente no se queje.
No, no.
Pero la gente debería estar quejándose.
El hecho insular es una realidad. Y lo estamos sufriendo años. Y es algo por lo que se ha estado luchando, buscando... pues bueno, yo creo que el otro día hablábamos del 75% también. Y aún así sabemos cómo tú entras en una página, te detectan el IP, si vuelves a salir, vuelves a entrar, ya está más caro el billete. Porque eso, no sé si les ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado. Sí. ¿No? Por lo tanto, aquí hay una estrategia por detrás de bueno, pues sálvese quien puede, vamos a ganar lo máximo posible. Y al final, el objetivo final no se está cumpliendo.
Efectivamente.
Y en este caso, bueno, pues vivir en Canarias, pues somos una región ultraperiférica y eso está ahí. Estamos a más de 2.000 kilómetros.
Nuestra cesta de la compra es más cara que cualquier
insular. Pero vete a una isla menor, mal llamadas menores, pero bueno,
sí,
a La Gomera, a Hierro, a La Palma, vete a Lanzarote, a Fuerteventura, son mucho más caras, ¿no? Y la verdad que, bueno, Gran Canaria, Tenerife también, porque todo entra por Gran Canaria, que nos estamos quedando sin, no entiendo por qué estamos perdiendo esa importancia. Bueno, tú lo tienes tan bueno. Pues por eso, la fuerza política está allá.
No, pero además ahí yo creo que, por ejemplo, el puerto de Tenerife siempre ha estado poniendo trabas a las operaciones ahí dentro del puerto. En cambio, el puerto de Las Palmas es un puerto mucho más dinámico, más barato.
Es otra forma.
Efectivamente, por eso entra.
Igual que el desarrollo también de Gran Canaria ha sido distinto.
Los ecologistas son diferentes.
Los ecologistas también son diferentes.
El otro día la izquierda allí apuesta por el tren, aquí lo bloquea.
Es
que hay muchas cosas diferentes.
Sí, efectivamente.
El mismo partido, ¿no? Es decir, allí lidera el tren en Gran Canaria, aquí esto hay que pararlo. No sé si es que son, como dicen, que hay gente de otros partidos metido en otros partidos para torpedear, por lo menos hay aquí algún ecologista canario. Bueno, pero la verdad es que, bueno, nos han quitado la tasa verde, nos van a permitir tener menos impuestos que pagar, pero...
¿Y los 20 céntimos también los van a quitar?
Sí.
Que no sé,
pero todavía
si
no se sabe, lo van a...
se lo van a quitar, no, la idea es dejarlo para aquellas personas más necesitadas.
¿Cuál es?
A ver, ¿cómo carajo demuestras que vas con la declaración de la renta? Eso y con el ingreso mínimo vital.
Si eres prima, amiga, conocida.
Hay que ir a alguna cola que te dé un carnet de 20 céntimos. Esto.
No, lo grave es que a día de hoy no se sepa. O sea, eso es lo grave. O sea,
es que tenemos
que
un gobierno
estén continuamente improvisando y todo con la estrategia de después cómo lo vendemos, cómo lo empaquetamos.
No, y después es muy,
justamente,
muy,
¿cómo muy le sacamos rédito?
Muy significativo cómo entrevistan a ministros, ministras en los pasillos, unos dicen una cosa, otros dicen otra, o todo lo contrario.
El tema de las mascarillas en los aviones, por ejemplo. O sea, el tema de las mascarillas, todas las líneas aéreas del mundo,
menos
en España. ¿Por qué? Porque este tema lo tienen metido en un cajón para decir, cuando saquemos la malversación o algo de eso, sacaremos esto, le diremos a la gente que se quite el bozal.
Eso es muy típico en España, typical Spanish.
Ya, será typical Spanish, pero me parece...
De vez en cuando salgan una noticia del COVID diciendo, China endurece, no sé qué. En Europa se plantean volver a la mascarilla en el transporte público.
Pero si lo que está dando duro ahora mismo es la gripe A.
La gripe A.
O sea, el COVID te da y te mueres de la risa, pero la gripe A, que mi hija la acaba de pasar, y te tumba.
Las enfermedades respiratorias, yo lo decía esta mañana, digo, los hospitales, desde que tengo su razón, todos los inviernos tienen atascos en urgencias.
Sí,
había COVID. Todos los años hay bloqueos, las camas en los pasillos y tal, y todos los años hay inundaciones.
Te vas a la hemeroteca y todos los años hay sequía. Ahí lo ves.
¿Verdad? Sí. Pero tenemos la costumbre de engrandecer las noticias malas.
Pero no se acuerdan en los telediarios del COVID. Que yo digo, pues se llevan 25 minutos hablaban de contagiados. Contagiados era una persona como nosotros.
Han manipulado mucho la información.
Que teníamos,
como siempre.
Sí, que teníamos el COVID, pero ni se nos manifestaba, ni teníamos síntomas, no estábamos enfermos, simplemente pues teníamos a lo mejor.
Portadores de enfermedad del virus.
Y era que no sé cuántos mil, y la gente, ¿sabes? Un pánico que se generó. Yo creo que se magnificó porque gripe siempre ha habido. Incluso la gripe aviar fue incluso más dura. El otro día me decía una directora de banco de Los Realejos que en la época de la gripe aviar, ella que en su oficina tenía muchas personas mayores como clientes, dice, ¡puf! Murieron como chinches. O sea, ahí te das cuenta, oye, fulanito, ¿no? O sea, que esto no es una cosa nueva, lo del COVID.
Sin quitarle la importancia a lo
sí,
del COVID.
No.
Hemos vivido lo que hemos vivido.
Efectivamente.
Y hemos
pero no hemos aprendido,
mucho.
Pero no hemos aprendido.
No, pero es que lo que llama la atención es que tú ahora coges el COVID, vas al médico, te haces la prueba, tienes COVID, vaya a trabajar. Y además, con la boca chiquita, y otros no, te dicen tranquilamente, esto hay que pasarlo. Intente, si conoce, si sabe, son personas de alto riesgo, pues no se acerque, o sea que ya está en tu voluntad el cómo actuar, ¿no?
Es el mismo COVID que nos metían en la habitación y metí la bandeja por abajo a la puerta, ¿eh? El mismo sí, COVID.
Exacto. Por eso te estoy
es el mismo.
¿Te acuerdas exacto, que te decía? Yo quiero. Vamos a ver qué pasa porque parece que nos han robado un año. Y efectivamente. Exacto, año y medio largo seguro. Porque,
y de mientras han metido gente en el CNI. Y han bajado el nivel de exigencia de los asesores.
Y han cerrado el Parlamento.
Durante casi un año. Uh-huh. Y han decretado cosas que no han desdecretado.
Efectivamente.
Y la atención al ciudadano en la administración pública, que debe ser, es mi opinión, ¿eh? Para mí debe ser cara al público.
Sigue estando cerradita.
Efectivamente.
Sí, bueno, nos han metido la teletrabajo.
¿Tiene cita? O sea,
¿Pero tú has ido haciendo últimamente? Los funcionarios vacíos, las mesas vacías, la sala de espera, esa que están con los numeritos como en el hospital, que te dicen mesa no sé cuánto, uh-huh, tal, cuatro. Un segurita en la puerta, un escáner para claro, pa tal. Y llegas ahí y dices que es que vengo porque me ha mandado una carta que no estoy de acuerdo. ¿Ha pedido cita? No, pero es que llama un teléfono y me manda otro. Pues mire, llame desde aquí.
Está pasando en todos lados, ¿eh?
Me dan de cita para pasado llamar. Mañana. Pero no me puedo atender de estos que están aquí. No. Venga, se va usted, vuelve. Y cuando vuelve, te dice que.
¿Y el sistema lo mantenemos todos?
Es que somos.
Porque el sistema lo mantenemos
y
todo.
Eso, y
somos
después,
borregos a veces.
Y después en sanidad.
Me quitaste la palabra
y después
de la boca,
en sanidad metemos a un médico 40 citas diarias. Pero para un tipo de estos que te hace una fotocopia, te hace un escaneo, le ponen 10. A un médico 40 o 50. Pero a un tipo de estos. 10.
Exacto, efectivamente.
Y con citas previas.
Bueno, si yo el otro día fui a la delegación del gobierno a presentar una escrita y no, tienes que coger cita. Y yo, mire.
No hay nadie. Está vacío.
Es que solo vengo para que usted me selle aquí el registro de entrada.
¿Y ha entrado
y me voy
la administración electrónica? Esto viene de la administración electrónica, sumémosle COVID y se nos queda el teletrabajo. Pero es que cada vez es más cara la administración.
Sí, porque
no es más barato.
Para cualquier cosa hay que pagar.
No es más barato.
Y yo que tengo una empresa de transporte.
Y mantenerla. No es que tú tengas que pagar una tasa. No. Es que la parte que va al capítulo 1 cada vez más caro, más elevado.
Yo que tengo una
Que cada día hay más gente trabajando para la administración. Okay. Y la que nos espera, que todavía hace falta
y
más.
Y sin embargo, después no los tienes cuando
pero
vas
no tienes médicos, no tienes jueces, no tienes profesores, no tienes policía,
mira, pandemia,
no tienes guardia civil, pero hay más gente trabajando para
la administración. En pandemia repartió en las instituciones televisores de 85 pulgadas para videoconferencias, de esos, tal, tablets y no sé qué. Vamos, como si no hubiera un mañana. Quien proveía a esas administraciones me decía, mira, es que no miran ni... O sea, se los estamos vendiendo a precio cliente más un 20%.
No solamente las mascarillas, sino también los televisores, las tablets.
Sí, porque ya era compulsivamente, ¿no? Teletrabajo, qué guay, todos en casa, nos compramos unos televisores. Pero además no podían ser de 60 pulgadas, tenían que ser de 85, ¿sabes? Que ya...
Full HD.
Sí.
4K, 5G.
Ese es el despilfarro y el robo al que estamos asistiendo continuamente. Por una clase política que es incapaz de mirar que ese dinero nos cuesta muchísimo dinero ganar a los contribuyentes. Porque hay un despilfarro tan grande, pero tan grande, porque incluso eran las tablets con su forrito y con su no sé cuánto. O sea, por favor, hombre, vamos a racionalizar el gasto, porque es que lo necesitamos para... Después dicen que no hay médicos. Claro, en Alemania te pagan el doble. Pues págale tu doble para que no se vaya un tipo que ha formado tú aquí durante 7-8 años.
Estamos un poquito perdidos en este país.
Es que
tiene arreglo. Esto tiene arreglo.
Hombre, yo creo que todo problema tiene una solución. Lo que pasa es que hay que poner a las personas adecuadas, buenos gestores, con cabeza.
Habrá que atraerlos a la política, ¿no?
Porque lo que pasa es que, claro, se van de la política porque la política la hemos denostado entre todos. Y ser político, y por eso tenemos lo que tenemos. Es que yo creo que la calidad política, la calidad, no sé si decir calidad política, pero sí que se ha bajado ese nivel, de incluso de los debates, aquellos serios, en los que de verdad se hablaban de los problemas. No había un enfrentamiento continuo y la pullita de la cuestión de porque discrepamos tú y yo políticamente, tú lo ves azul, yo lo veo rojo, el otro lo ve verde, y hablamos del rojo, del verde y del azul, y no estamos hablando del problema que es el que verdaderamente interesa, y pierdes el tiempo escuchando debates pues vacíos, superfluos.
Y basta que tú digas una cosa, que yo, como soy la oposición, pues me tengo que poner. Pues no, no te tienes que poner, la oposición tiene que ser
no, hombre,
una cosa que
¿qué van a pensar mis votantes?
Si es bueno para los ciudadanos, tienen que apoyarlo todos los partidos, es así, y no, se ha convertido en una guerra continua, en un descrédito, y sobre todo la clase política, en que vienen a vivir de la política, ¿ok? No vienen a gestionar recursos. Yo el otro día a un concejal de Santa Cruz le comenté una cosa: oye, esto es interesante que le metas. Ah, manda un escrito. Digo, no, te estoy diciendo que esto es interesante, ¿qué tal? Yo, ¿qué voy a estar mandando un escrito? Te estoy diciendo que es bueno para la ciudadanía. ¿Tú para qué estás de concejal? ¿Para qué estás? Para ir a cortar
a las procesiones.
Efectivamente. No, hombre. Pero bueno.
Pues yo, fíjate tú, yo en el ámbito local creo que tenemos una mejor calidad de concejales y alcaldes que cuando vas para arriba.
¿Eh? Mucho mejor.
Ahí,
mucho mejor.
Porque gente con vocación, gente con dedicación, gente con esfuerzo.
Es que ser concejal.
Y que están, pegadas a la realidad.
24 horas, y que están pegadas a la realidad. Eso sí, te tocan a la puerta de tu casa, o te llaman, o te van a buscar. Yo digo a la puerta porque también han ido a casa, ¿no? Para contarte un problema, pues, de la seguridad social, un problema de Hacienda. La gente recurre. O sea, que algo está fallando en el resto de administraciones cuando tienes que ir a la más cercana a que te expliquen cómo hacer un trámite, ¿no? Cómo pedir una ayuda para el alquiler, cómo conseguir resolver el problema el que tengas en el momento, ¿no? Y entonces se sigue teniendo esa relación con la administración local, pues con el ayuntamiento en este caso, pues mucho más cercana. Por eso pienso que todo el que se mete en un ayuntamiento lo hace con vocación de servicio, ¿no? Podrá hacerlo más, menos, hay excepciones, evidentemente. Evidentemente, pero todos quieren poner esa buena voluntad de mejorar su casa, ¿no? Que es su municipio.
Estoy de acuerdo.
Está claro. Lo que pasa es que los sueldazos que se llevan cuando eres diputado del Parlamento de
Canarias.
Eso
es injusto.
Total.
Eso es injusto. Y sigue hacia
pero
arriba.
Pero no sueldazo. Como la serie de prebendas que tienen. O sea, no nos quedemos en el sueldo.
No solamente el sueldo.
Si
justamente.
Te meten en una comisión, te meten en no sé qué. Eso va
ingreso, exponencialmente. La dieta que no han prescindido de ella ni siquiera en pandemia.
Días
ni
que
en
trabajan, horas que trabajan.
Coleguitas que van llevando de la maleta.
Eso es otro. No hubo ERTE en el sector público.
Ahora
político.
Tienen la vergüenza de por lo menos, no se ha aumentado el sueldo este año. Que este año nos han aumentado el sueldo, y hay que aplaudirlo, ¿no? Bueno. Pero es que ya bastante tenían con los que se habían aumentado en los años anteriores, que ya iban bien.
Sí, pero es que este año han trabajado, o sea, los años de pandemia trabajaron mucho menos.
Y tanto que menos. No, de hecho, si tú ves el diario de sesiones y la evolución de la legislación que se ha aprobado en Canarias, el primer compromiso que tenían con los ciudadanos, que era la ley electoral y la reforma del estatuto que tenía que ser en esta legislatura.
¿Cómo? ¿Cuál?
Lo han dejado igual.
La ley electoral.
Lo han dejado igual. Los 70 provisionales.
La ley esa fue la que de repente aparecieron 10 diputados más.
Esa, y se ha quedado.
Eso es racionalizar, efectivamente.
Se ha quedado para la siguiente.
Sí, para revisarla, para ver si meten otro.
¿Era un compromiso? Pues nadie. Ni Román Rodríguez, ni Coalición Canaria, ni PSOE. Ninguno se ha preocupado de avanzar en ese sentido. Oye, os tengo que dejar libres porque ya son las 10:34 y nos tenemos que ir marchando a hacer compras, que se nos va a acabar el dinero. Sí. No sé ustedes cómo van de compras.
Pues no he hecho ninguna.
Pues prepárate.
Las veces que intento
la cola de la entrada de los centros comerciales.
Y encima para temas que tenía que ir a buscar, a lo mejor pues las pastillas al veterinario del perro, ¿no? Intentar entrar.
¿No fuiste a la procesión de la Orotava? ¿No fuiste? No te vi.
¿A dónde?
A la procesión de la Inmaculada de la Orotava. No fuiste.
Fui a la del puerto.
¿Has visto
la imagen tan maravillosa que tenemos en el puerto de la Cruz?
Vi algunos portuenses por allí. ¿Estaba la Orotava de gente?
¿Arriba?
Sí, sí. Yo
pero
estuve...
total, para comer en una pizzería había que hacer cola.
No, y ayer en Candelaria, que estuve yo también, o sea, tomamos churros
habría,
por la tarde.
Habría,
y,
que habría que analizar. Yo creo que hemos cambiado, algo se ha cambiado en
ahorrar, que ahorre tu abuela. Yo me lo voy a comer todo hoy, eso, por si acaso lo llevo mañana.
Me lo voy a comer, me lo voy a vivir, me lo voy a beber, voy a disfrutar.
Que si se me acaba, voy siquiera... al ayuntamiento o a la cabildo y me dan una paguita.
No, pero es que pero ahora es una reflexión que hago, porque hablas con los comerciantes, ya te estoy hablando el minorista, el que tiene una tienda, el que tiene una tienda de ropa, de zapatos, se quejan de que les cuesta vender. Sí. Sin embargo, vete a las cafeterías, vete a las terrazas, vete a las pizzerías, están llenos. Sí, yo creo que hemos cambiado el chip de decir, uff, la vida hay que vivir, la vida hay que disfrutarla, y en vez de gastarme esto, 20 euros en comprarme unos zapatos, pues me voy a ir con la familia.
Es
de
que
desayuno,
ahora solo te da para el cortadito.
También,
el,
¿verdad?
No, o sea, ahora ya no te da para cambiar de zapatos.
Y si no está en Wallapop, la inflación, si la venta de segunda mano, es que y las compras por internet.
Porque aquí a la gente le han
sí, como los bonos culturales en eBay, ¿no?
De los jóvenes. El Puerto de la Cruz por las tardes, los fines de semana, siempre ha sido un hervidero. O sea que,
pero vete a partir de las 10 de la noche, no sé qué está pasando. Ah. Se queda desierto. Sí, una cosa extraña. Yo creo que salimos de la terraza porque hace frío. Muy frío. O empieza a hacer frío.
Frío poquito. Señores, Santiago, te hemos echado de menos. Sé que ahora estás ya escuchando la radio, que disculpado queda. La semana que viene no te vamos a poner el negativo. Doña Sandra Rodríguez, que siga usted de fiesta, no, con esa chaqueta roja.
Tú sabes que cuando me pongo el rojo, que a mí me gusta el rojo.
Hace bien. Don Pedro, ¿a usted también le gusta el rojo?
Sí, no, yo voy de rosa.
Lo lleva la sangre.
Pues tenemos que reivindicar los colores, que parece
que
te
dicen
una cosa.
Hoy está muy apagado.
La barba blanca, el sujetito, el pantalón burdeo, muy mal.
Parece que llevas trabajando toda la semana.
Es que llevo trabajando toda la semana. Hasta la semana que viene.
Venga, un saludo.
Bueno, pues estaba revisando las últimas horas, nada relevante, solamente que RC ya ha presentado su enmienda y que va a ser aprobada por la totalidad de los socios del señor Sánchez, así que ya sepan ustedes que se meten a política, que la malversación va a ser más barata que lo ha sido hasta ahora. Pues el lunes nos volvemos a encontrar. José Sánchez, saben que ustedes que está... José Sánchez. ¿En qué estaría yo pensando? José Sánchez Pérez Castejón. No, José Reyes, ya le gustaría a él. José Reyes está al frente de todo. Yo estoy enfrente del micrófono. Y sabes que antes de acabar tengo que recordarles que no dejen de probar este fin de semana los desayunos, los brunch, los almuerzos, la cena de la Tasca San Sofé. Que además tienen y disponen de un buen regalo para esta fiesta, la tarjeta Navi Brunch. Consíguelas y reserva en el teléfono 922-325740 o en su web tascasansofe.com. Pase buen fin de semana y el lunes les esperamos aquí a las 7:30 de la mañana.